En su discurso a los argentinos, ya en la revolución triunfante de Cuba, unos años más acá, el Che habla de la necesidad de la unidad de todos aquellos que proponen un cambio radical para esta América Latina. Y en un momento, en el discurso a los argentinos, en la carta a los argentinos, que es un mensaje para el 25 de mayo, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que es del 62, habría que buscarlo bien. Dice, dirigiéndose en especial a los argentinos, pero hablando para toda América, ¿no? Dice, no importa que se llamen socialistas, comunistas, peronistas o el nombre que se ponga. Es necesaria la unidad de todos aquellos que quieren terminar con las injusticias de la sociedad capitalista. Y eso de hablar de socialistas, comunistas y peronistas, se podría hablar de apristas en Perú, se podría haber hablado de todos y cada uno de esos movimientos. El tema es cómo se da el salto, ¿no? Porque más en esta época las experiencias de los movimientos nacional populares tienen sus límites. Lo vemos en lo cotidiano. Hoy la experiencia de esta década del 2003 al 2013 empieza, no sé si a declinar, pero sí a un giro hacia la derecha importante. En ese sentido, hoy más que nunca son importantes la mirada del Che y sus palabras en términos de pensar juntos con todos aquellos que honestamente creen que es necesaria la transformación de la sociedad, más allá de las diferencias, porque la unidad no es un camino de rosas. Es un camino sembrado, sí, de rosas, pero no en todo caso de pétalos, sino mirando mucho más los tallos. Cuesta mucho, las espinas son grandes. Pero hoy más que nunca es necesaria la unidad de todos aquellos que piensan, que pensamos, que es necesario una transformación radical, que dentro de esta sociedad, en el marco de esta estructura económico-social, no es posible resolver los problemas de fondo de aquellos que menos tienen. Y honestamente plantearse los debates necesarios y poder salir, como si van saliendo ya en algunos países de América, Brasil, Chile, movilizaciones que lleven a sus gobiernos a tomar medidas más hacia la izquierda, como dicen Maradona y Víctor Hugo en el programa de Telesur, patear con la zurda, pensar en medidas que tiendan hacia la izquierda, en reformas que necesiten de nuevas reformas para sostenerse y empezar a atacar aquellas raíces que tiene esta estructura social, económica, totalmente injusta. Bueno, esas son las efemérides de hoy y seguiremos después con todo lo que tenemos en Compañeros de Clase.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va eso?
Bien, acá. Maxi fue a buscar el agua, estaba diciendo sí. Cuando me dieron el aire, así que bueno, acá estamos. Qué frío que hace.
Está mucho frío.
Sí, por sí, suerte sí. Salió el sol, ¿eh? ¿Usted qué opina? Buen día,
Alejandro. Ya hablamos del frío, te digo. Buen día,
de...
buen día.
Ah, bueno, está bien. Pero al aire hablaron del frío.
Sí, cuando empecé la editorial...
No te escuché del frío.
Sábado, ¿cómo fue? 14
Ay,
de mayo,
sí,
día soleado
no,
y frío.
Es junio, no es mayo, estamos jodidos. Siempre tenemos.
Siempre me le pifio algo. ¿Por qué dije 14
no sé,
de mayo?
Yo estaba entrando y escuché sábado 14 de junio. Dije, qué bueno para Marcelo, hoy es
junio.
Sábado y no es domingo. Sí, 14 de junio.
14 de junio.
Sí, pero lo del frío no te escuché. Después lo del che y todo eso, sí, pero.
Bueno.
No importa. Bueno. No lo escuchan ni los compañeros. Dice. Buen día, Maxi.
Buen día, el renovado placer de estar con ustedes.
¿Qué hace? ¿Todo bien? Estamos acá discutiendo el frío. Todos tenemos frío. ¿Usted también?
No, yo no.
Qué suerte esta juventud. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué
tenemos
la semana?
Tenemos mate.
¿Qué sucedió en la semana? Decía Lolo Lelutier.
Sí.
Nos movilizamos.
¿Sí?
Sí.
¿A dónde?
Con seguridad. A la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a escuchar el discurso de Baradel
y qué
Petrocchini, que va a empezar el conflicto.
Ah,
no, ojo que el conflicto va a empezar de nuevo.
Bueno,
no sabemos si alguna vez terminó el conflicto social, pero parece que para Baradel va a empezar de nuevo el conflicto. El miércoles nos movilizamos, salimos de acá del sindicato, pudimos hablar con algunos compañeros, con gente que nos encontramos en la calle. También de Matanza, de Merlo.
¿Y qué, cuánta gente hubo en esa marcha? ¿Mucha?
De Moreno salió un micro.
¿Lleno?
Casi.
Bueno.
Casi un micro.
Podemos hablar de 40 personas.
Dos pisos, un micro de dos pisos, ¿eh? Así que...
Ah, 50 personas.
Sí, sí.
Pero
sí.
Dijo casi lleno. Lleno son 50 y pico.
Así que bueno, sí, de acá de Moreno un micro. Matanza tenía como 10 micros, uh-huh. Pero bueno. Son muchos más.
Claro, es más grande.
Igual pasó algo, que cuando fui a entregar mi 115B3 en la escuela, me dijeron, esto es solo para delegados.
No,
si el sindicato dice que esto justifica la inasistencia. No, bueno, no justifica la inasistencia.
Están equivocados en tu escuela, ¿eh?
Leímos el artículo.
El 115B3 no es
sí.
Para delegados, es para actividades
bueno.
Gremiales. El 115B2 es para delegados
el
una
115B3, la impresión del estatuto que tenían ayer en la escuela decía eso.
Ah, mira, ¿cambió entonces?
Cham, no sé.
Porque en serio, no, mira que...
El 115B3 lo leímos ahí, decía eso.
Bueno, ahora lo buscamos en internet y...
Y lo decía una secretaria que también es afiliada al sindicato.
Ajá.
Y que habían llamado por eso. Ella había llamado porque, ¿cómo que no justifica? Inasistencia.
Uh-huh.
Y del sindicato dice que le dijeron que es cierto, pero que cada afiliado sabe que se arriesga al descuento. Lo cual no es cierto, porque no, nunca te aclaran eso. Yo igual soy delegado en otra escuela, así que...
Con eso ya está.
Igual se creen que voy por el dinero a la escuela.
No, con eso ya está, no, porque para vos demostrar en otra escuela que sos delegado en aquella, tenés que llevar el papel de SUTEBA que dice que vos sos el delegado de tal escuela.
¿Y no llegó eso a las escuelas
no,
todavía?
No, llegó todavía.
Porque eso llega a las...
Uno los tiene que llevar.
¿Sí?
Sí.
Ah, antes llegaba por casillero.
No,
en algún
no,
año
no.
Llegó por casillero, eso me acuerdo.
La credencial esa, uno la tiene que sacar copias y repartir.
Claro, porque en realidad, a ver, el tema de los delegados tiene que ver con la ley laboral y cómo es todo el tema de los derechos de los trabajadores en general. Digo, uh-huh. Va más allá del estatuto del docente.
Uh-huh.
Hay una ley nacional que no me acuerdo cuál es
encima,
el nombre.
Claro.
La heredada de la dictadura era la 22.105, pero después hubo otra, la de la famosa Banelco.
Uh-huh.
Esa ley laboral debe decir cuáles son todos los derechos de los delegados. Y bueno, en principio no se puede echar a un delegado.
Uh-huh.
No, claro, tiene fueros.
Sí,
y
igual en algunas empresas los echan.
El fuero, ¿sabes dónde te lo metes, no?
El fuero en el fuero.
Y el viernes hubo algo también.
Sí, el viernes hubo una radio abierta que...
Pero no llamó, la nuestra, ¿eh?
No, la conducción celeste del SUTEBA, pero bueno, no sé, yo me enteré de casualidad.
¿Pero
después,
radio abierta? ¿Por qué radio salió?
No,
radio abierta en la, calle, la puerta del Consejo Escolar.
O sea, una propaladora.
Como hicimos nosotros hace un mes más o menos.
Propaladora abierta.
El 25 de abril lo hicimos nosotros.
Nos están siguiendo los pasos.
Bueno.
Saluda igual, a todos los compañeros celestes que nos escuchan.
Sí, igual yo no escuché el programa de Bustamante, pero parece que habló con el...
La compañera Sarita y el compañero Pablo Díaz.
Claro, habló con el secretario general y le pidió con un docente así, digamos, de base. Y bueno, le dio con otra persona de la conducción. Así que parece que mucho de base no había. No sé, porque nosotros no fuimos. Porque...
¿Cuál era el motivo?
Y ir a quejarse por todas las cosas que están pasando, ¿no? El tema
el
del comedor
recorte.
Es fundamental.
El martes por la noche, miércoles por la mañana, hubo noticia que conmocionó al sistema educativo de Moreno.
Sí.
Y más allá también,
y le
¿no?
digo que los vecinos están todos asustados, sí, sí, totalmente. La Secretaría de Inspección de Moreno, que es el lugar donde nosotros vamos a hacer muchísimos trámites como docentes, entre otros, la secretaria lleva en el contralor y el contralor
las
se carga...
Las novedades de contralor.
Los actos públicos.
En primera instancia el contralor se carga acá, se hacen los actos públicos, las inscripciones, los reclamos, muchísimas cosas hacemos ahí y siempre está lleno de gente, mucha gente.
Para aquellos docentes que no son oyentes, cuando decimos contralor novedades es que todo aquel que toma un cargo docente nuevo se lo carga en una planilla que se llama el contralor de novedades que se hace ahí. Para que cobren esos docentes nuevos que toman, hay que hacer ese trámite y no se podía hacer.
No, claro.
Por otro lado, al no haber actos públicos, no se designaban suplentes y al no designarse suplentes, había un montón de alumnos sin docente al frente.
Sí, iba a haber.
Iba a haber.
¿Sabe cuántos días?
Parece, no, ayer igual tenemos una entrevista con Norma Belizán, que es justamente la encargada de los actos públicos de Secretaría de Asuntos Docentes, y ella ayer cuando la llamaba para concretar la entrevista de hoy, me anticipaba que ya ayer habían empezado con los actos públicos. Vamos a ver si empezaron con todas las ramas, todos los niveles, por ahí empezaron con primaria, maestro de grado, no sé, habrá que ver con qué es lo que se pudo hacer.
Bueno,
¿no?
Buenísimo.
¿Y por qué fue el desalojo?
Por falta de pago.
Hace 3 años parece que no le pagaban a la dueña del edificio donde funcionaba la Secretaría de Asuntos Docentes.
En Bartolomé Mitre y Buchar, arriba de una inmobiliaria, ¿no?
Es primer piso, tenía todo el primer piso alquilado.
Sí, eran bastantes oficinas, porque bueno, como decíamos antes, son muchos los trámites que
ahora,
se
bueno,
hacen.
Bueno, había pasado con el CIE también.
Claro,
algo similar pasó con el
CIE. Terminó en una escuela.
Tenemos una entrevista también con Paola Calviño, la directora del CIE, sí, que nos va a contar cuál fue la situación de ellos hace como 2 o 3 años ya y, bueno, en qué están ahora.
Sí, hay una cuestión como para analizar, no sé si tanto desde el punto de vista técnico, sino más político, ¿no? José pasó una situación similar y la intendencia salió a poner la plata para que no lo desalojaran la Secretaría de Asuntos Docentes porque es en términos de un papelón importante. Digo, más allá de que la Dirección General de Escuela tiene la responsabilidad de pagar, el pago se hace a través de los consejos escolares. Yo tengo una suposición, una hipótesis que no estoy pudiendo confirmar. No sé si decirla al aire o no.
Dígala.
¿No estará metiendo la cola la interna del Frente para la Victoria, Frente Renovador, y entonces alguno del consejo dejó que explotara el tema sin avisarla, sin tratar
pero
de
resolverlo? Pero sin avisarle a otro durante 3 años, de un mes para el otro,
está bien,
yo te
pero,
entero. Que yo te
no, no, pero,
me doy cuenta que no te enteraste.
Pero el Frente para la Victoria estuvo lejos.
No, lo que yo digo es en términos de desalojo, hay un montón de medidas, qué sé yo, y hay un momento que viene el hecho concreto. Si vos frente al hecho concreto pagás algo, eso frena. Digo, no sé si se entiende.
Sí,
digo.
Se entiende.
Entonces,
¿y pero por qué
la olla fue sumando presión, eso está, pero digo,
¿pero por qué en Moreno y no en José Cepaz?
Bueno, en José Cepaz no sé por qué la intendencia salió a cubrir. ¿Será que el intendente de José Paz está alineado con Scioli y no quiso hacerle pagar ese costo?
Te digo que igual en José Paz están jodidos, ¿eh? Lo llamó un juez federal.
Bueno, no.
¿Qué?
Acá no hay ninguno que se salve.
Llamó un juez federal
pero
a Aishi para ver dónde iba la plata de
para
los
ver
planes.
Si iba al Mundial este año también.
Sí, claro.
Pero,
bueno, varios intendentes los pescaron con licencia para ir al Mundial. Bueno.
No, pero Mario no es el intendente ahora.
No, Mario es
Urquiaga. Urquiaga, bueno, Carlos
sí,
Urquiaga.
Pero igual, ¿quién maneja chofer, la batuta?
Era el chofer de Ishii.
Buenísimo.
Ahora dicen que en esta para el año que viene vuelve a presentarse como intendente Ishii.
Porque quiere ser gobernador, no sé qué.
No sé, pero dice.
Y había querido ser senador, entonces, sabía sepas, de la interna.
¿No es senador? Es senador.
Es senador provincial. Pero el rumor es que vuelve como intendente.
Pero había ido a la interna con Scioli, creo. La...
Como gobernador, sí, en el 2011, ¿no fue?
Vuelve como intendente, ¿eh? Porque mejor hacer las cosas solo que dejar a tu chofer, ¿viste? Porque está un poco complicado. Bueno, qué loco esto de la política. Bueno,
para mí hay algo de eso que no puedo terminar de escular con esto de la SAD.
Sí, la gente los vota. Mire, para mí es una cuestión de recorte. La verdad que el punto flojo...
De
recorte,
a ver, ese es el tema fundamental.
¿Quién hay se un queda con los vueltos?
Hay un presupuesto educativo que no alcanza para pagar los alquileres de que hay que pagar. Digo, sí. Evidentemente hay que aumentarlo el presupuesto.
Pero los 28 millones que vinieron este año, los 20 y pico de millones del año pasado, ¿en dónde
no
se sé. Fue?
Ah, pero ¿no viste anoche en el Marechal el torneo de Evita y todo eso? ¿No viste la publicidad oficial?
No.
Ah, te la perdiste porque...
Eso, sí, anoche salimos.
Anoche nos fuimos todos de juerga. Fuimos a ver al Club de los Mutantes, ¿se acuerda? Que vino Facundo no, el otro día.
Yo tenía otro
Usted
compromiso.
Tenía otro compromiso que después va a contar. Bueno, pero antes de que comiencen los recitales, pasó la propaganda oficial de acá de Moreno. Y bueno, y todo eso que iba pasando, que después tendríamos que buscarlo en internet, ese video, es lo que se hace con esa plata que usted dice que nos corresponde.
Pero, ¿no es mucha plata?
Para los torneos de Vita, pero hay que darle un trofeo al pibe que gana. Son 22 en un equipo. Ah, no, son 11. Ay. Bueno, no importa.
No, por bueno, algunos más con los suplentes.
Por eso me echan, 18 la por lista. Eso me echan cuando hay un partido.
Sí.
No entiendo nada, no importa. Bueno, sí. Che, ¿vamos a la música?
Sí, no, te iba a preguntar cómo le fue querían? Con el Club de los Mutantes,
excelente,
cómo estuvo.
Impresionante. Buenísimo. Pero nosotros lleno no tocamos gente, ni todo. Cantamos, ¿eh?
No, no, ¿cómo le fue a los muchachos?
Hacíamos sí. Palmas nosotros.
Muy
nomás.
Bueno, muy bueno.
Bueno.
Bueno, vamos a...
¿A dónde? ¿A escuchar algo?
¿Cómo?
¿Hablamos todos juntos? ¿Qué?
¿Qué no. más hay en el programa? Ah, que continuemos con los avances. Bueno, después tenemos la columna de ciencia viene hoy, ¿no?
Hay columna de ciencias.
Bueno, hay columna de ciencia y también tenemos un bloque de derechos humanos que vamos a tener una invitada acá en el piso y vamos a estar hablando con su papá por teléfono.
¿Y las noticias?
Y las noticias. Acá tenemos al señor haciendo seña con las noticias, discúlpeme. Bueno, vamos a un tema musical.
Llegan Alejandro y Gonzalo, van a llegar después del... tema musical con los puños llenos de verdades.
Eso dice Maxi acá. Bueno, vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo y un tema para el Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el son de tu labura me puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte. Cuando todo santa clara se despierta para verte y aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí queda la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che. We'll
revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Mundo Bullicio, mundo bullicio, mundo lejos bullicio del fanatismo, en pos del pensamiento.
Venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hable.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Gonzalo. Vamos a empezar con las noticias. Primero, internacionales.
Bueno, compañeros, comenzó el Mundial de Fútbol y tenemos unas críticas a la ceremonia de apertura, porque en realidad la mejor crítica, la más liviana, es que fue un programa que comenzó en forma lavada. Nosotros decimos que directamente no hubo ceremonia de apertura relacionada con el folclore, por ejemplo, con el folclore brasileño, que es muy rico y que tiene mucha participación del diversas clases, sobre todo los negros brasileños que llegaron como esclavos al Brasil. En realidad no hubo ceremonia de apertura digna de destacar. La derrota de España ante Holanda revela que el tuit del gobierno español "hemos salido de la crisis y ganamos el mundial" empieza a hacer agua por los cuatro costados. En realidad se profundiza la crisis en España, por un lado, y por otro, empiezan el Mundial con una derrota catastrófica. La reunión cumbre de Bolivia, a la que asistirá la presidenta Cristina Fernández, son solo palabras. La realidad es que hay que analizarla en el giro a la derecha gubernamental, tanto en su política externa como interna. El Papa Francisco y la Iglesia Católica toda reacciona de palabra contra el antisemitismo, dijo el jefe internacional de la región imperialista, o sea el Papa, que este antisemitismo se nota más en la derecha que en la izquierda. Obama, el presidente de los Estados Unidos, descarta el envío de tropas a Irak. Esta aparente contradicción revela que hay un enfrentamiento interno en el imperialismo yanqui.
Pasamos a las nacionales.
Así es. Bueno, según informes oficiales, la inflación de mayo fue del 1.4%. En la realidad es mucho más. Sin embargo, notamos una tendencia a la baja de la inflación, es decir, baja de la pobreza relativa y aumento de la pobreza estructural. Bajaron fruta, verdura, pescado y aumentaron gas y cigarrillos. Pero además aumentaron los medicamentos, a pesar de lo prometido por los laboratorios al gobierno. El gobierno uruguayo autorizó unilateralmente un aumento en la producción de la papelera Exvotia. El gobierno argentino reclamará en el Tribunal de La Haya. Seguimos en la dependencia con el imperialismo. Bueno, ya nos comentó Marcelo en la editorial, el 16 de junio de 1955 se efectuó por parte de aviones de la Marina de Guerra un bombardeo sobre Plaza de Mayo con la clara intención de amedrentar a la población argentina. Se buscaba la muerte del presidente Perón. Si se hubiera reaccionado a tiempo por parte del gobierno de Perón, la clase obrera y el pueblo se hubieran ahorrado las masacres, muertos, heridos, detenidos, exiliados, desaparecidos, etcétera, que asolaron la Argentina después. La foto publicada entre Scioli y Mañeto es una muestra más del giro a la derecha del gobierno y revela que sobre el pueblo caerán indefectiblemente los resultados de ese giro. La última noticia nacional tiene que ver con los derechos humanos. Detuvieron a un represor en Trelew. Se trata del ex policía Juan Carlos Damonte, imputado por delito de lesa humanidad en la causa de la ex Perla. Hacía 2 años que estaba prófugo y fue a retirar plata a un cajero automático. Y en realidad nos preguntamos por la impunidad de esta gente.
Locales.
Bueno, tengo los despidos de los trabajadores tercerizados de New Choice, que el día 9 de junio, a través de un comunicado, los trabajadores exigen que la multinacional PepsiCo los reconozca como su personal efectivo y que también el sindicato de la alimentación apoye la lucha. Denunciaron que el trabajo de maquilado se sigue haciendo en los depósitos de Granburg y Hurlingham. Bueno, también ayer, acá en Moreno, estuvimos en la Universidad Nacional de Moreno, que se realizó una charla de debate por la absolución de los petroleros de Las Heras. Fue organizada por el Comité Zona Oeste, y entre los disertantes estuvieron Ismael Jalil, de Correpi, Quique Lombardía, delegado del Hospital de Moreno, y hubo una comunicación telefónica con Ramón Cortés, trabajador petrolero de Las Heras.
Bueno, saludamos a David Erb en su jubilación, un gran compañero, y en el día de ayer se realizó en el Zoom del Mariano Moreno una conferencia charla sobre la situación actual del Paraguay, especialmente la matanza de Coroguaté, donde hubo 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías, y la consecuencia inmediata fue la caída, el golpe de Estado contra el expresidente Lugo. Tenemos en el teléfono, y le vamos a llamar, a la profesora Fiorella Vallejos, que nos va a comentar de este tema. Según lo resuelto por la radio, de esta radio que estamos hablando, la 90.1, el día 22 de junio se efectuarán programas conjuntos, en nuestro caso con los compañeros de ATE y el programa Convocatoria para la Unidad de Clase que dirige Cristina Coronel.
Hasta aquí las noticias. Vamos a un pequeño recreo y seguimos con compañeros de clase.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.
Bueno, vamos con la esquina de la libertad por los piojos. Seguimos en Compañeros de Clase, son las 10:49 del sábado 14 de junio.
¿Lo dije bien? Muy bien.
Bella mañana de sábado.
Si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo hacen, Andrea?
Al teléfono de línea 466-6559, tenemos un celular también 11-33-68-0099 y estamos en Facebook Compañeros con X de Clase. Esto significa compañeros y compañeras.
Bueno, y tenemos ya una comunicación telefónica con Fiorella Vallejos. Fiorella Vallejos es profesora de historia y ayer a la noche estuvo dando una charla sobre la situación política en Paraguay y en especial de la matanza de, no lo sé pronunciar bien. Fiorella, ¿lo pronunció bien Alejandro Ami?
Ahí está, perfecto, sí, Curuguaté.
Curuguaté, eso, a ver, en escrito en las letras nuestras sería Curuguatí, la Curuguatí. I final
sí,
se pronuncia así.
Lo que pasa es que es I gutural la paraguaya,
claro.
La guaraní en realidad, ¿no?
Sí, 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 el guaraní. Es bastante sí, distinta la fonética y la pronunciación que el español.
Sí, es diferente, sí, uh-huh. Es gutural.
Fiorella, ¿cómo está la situación en Paraguay después de todo lo que sucedió del gobierno progresista de Lugo, que fue un poquito a los tumbos y terminó, en especial a partir de esta matanza, ¿no? Que le endilgaron la responsabilidad al gobierno de Lugo cuando en realidad sabemos que no fue tan así la cosa.
Sí, sí, bueno, buenos días primero a todos, a compañeros de clase, gracias por llamar y por darme la posibilidad de contar un poquito esto, que me parece que es importante, más teniendo en cuenta que mañana se cumplen 2 años de la masacre de Curuguatí en Paraguay, ¿no? Y efectivamente lo que vos decís, esto fue el teatro, la escena que permitió el golpe parlamentario a Lugo. La situación hoy en un gobierno elegido de forma democrática, si se puede decir, ¿no? El gobierno de Cartes, es una situación de alta violencia para los movimientos campesinos y aquellos que luchan por la tierra, ¿no? Uh-huh. En principio se profundizó la criminalización de la protesta social algo que venía en alza ya desde 2005, pero que esto da vía libre para la represión, la persecución, la matanza de todos aquellos que luchan por un pedazo de tierra, ¿no?
Uh-huh. La estructura de la tenencia de la tierra es similar a Argentina, con grandes extensiones en manos de pocos terratenientes.
Sí, en realidad la concentración de la tierra en Paraguay es la más desigual de América Latina. El 80% de la tierra está en manos del 2% de la población.
Es...
En un país que, a diferencia de Argentina, es rural, digamos, ¿no? Es totalmente rural.
Sí, es...
Pensemos que Paraguay tiene tres grandes ciudades, digamos, Asunción, la ciudad capital... Ciudad del Este, que es de triple frontera, y la ciudad de Encarnación, que también es de frontera.
Sí.
Después todo el territorio es un territorio rural.
Digo, Ciudad del Este está, toda la cuestión económica está vinculada con el comercio, en especial el comercio ilegal o el contrabando, ¿no?
Sí, ahí hay una cuestión que, digamos, Ciudad del Este es la capital de Alto Paraná, donde sí se da esta situación que vos contás. Pero Alto Paraná también, digamos, en el resto del departamento, la situación que se vive es la del agronegocio. Es uno de los departamentos linderos con el Brasil y donde se desarrolla la producción de la soja transgénica, ¿no? Con gran capital extranjero, tras los intereses de Monsanto y Cargill, y donde fueron desplazados desde la década del 70, 80, 90, donde fueron desplazados los campesinos y con ello todo una vida cultural, ¿no?
Sí, pareciera una paradoja, pero no es, sabemos que no es así, que tiene sus causas, en especial la guerra de la Triple Alianza. Digo, Paraguay, el país que trajo la primera fundición, el primer país en tener ferrocarriles en América Latina, aunque no se llamaba así en ese momento, digo, en lo que era la América Hispánica, sí. Es hoy uno de los países con una estructura económica más injusta, esto que vos decías de la tierra, el poco desarrollo industrial, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, yo es lo que vos decís, me parece que de hecho no es paradójico, en tanto esa desarticulación se produce en el marco de la consolidación del imperialismo y esos son productos, bueno, de nuevas formas del imperialismo, ¿no? El agronegocio, los golpes parlamentarios. Pero tiene, esas son sus raíces, la guerra de Iguazú o la guerra de la Triple Alianza.
¿Y cuáles son las perspectivas en Paraguay en relación, digo, estamos al borde del abismo y vamos a dar un gran plazo al frente, o hay alguna expectativa en que los movimientos populares puedan llegar a generar una opción alternativa con los límites que pueda tener, como fue la de Lugo, pero puede llegar a haber alguna opción?
Yo creo que el escenario es muy complejo, sin embargo, las organizaciones sociales, los movimientos campesinos están haciendo un trabajo muy importante en el campo de desarrollo político y de participación. Se vienen tiempos muy complejos, yo creo que no solo para Paraguay, sino para el resto de América Latina también. Pero bueno, siempre con la... con la idea de la lucha, de la organización y la lucha. Uh-huh. Por eso es importante Curuguatí, ¿no? Por eso es importante la pregunta esta de qué pasó en Curuguatí, en tanto pregunta bandera que pueda aglutinar organizaciones, movimientos, partidos, a la comunidad en general, no solo la paraguaya, sino también la internacional, en torno a esta gran masacre que es el teatro de todas estas corrupciones, concentración de tierra, malversación de fondos, ¿no?
Sí, vos hablabas recién del giro a la derecha que hay a nivel más regional, ¿no? Donde inclusive el rol que juega UNASUR, que es una herramienta de unidad interesante, la UNASUR, que en su momento sirvió para oponerse al imperialismo de alguna manera, hoy es la que le quiere imponer a Maduro en Venezuela la negociación con la oposición en términos de entrega, básicamente. Aún así, digo, vos planteás que el esclarecimiento y saber qué pasó ahí y la movilización en relación por eso podría ser parte de las movilizaciones necesarias en términos de presionar para que los gobiernos giren un poco más hacia la izquierda.
Yo no creo que de ninguna manera Cartes va a girar hacia la izquierda. Lo que sí me parece importante es la organización y la lucha para la participación popular en lo que son procesos de más democráticos y en este caso en Paraguay progresistas, ¿no? Saber qué pasa en Curuguatí es saber qué pasa con las tierras en Paraguay, qué pasa con ese 80% de la tierra que está concentrada en el 2% de la población, ¿no? En el
Hola,
sentido de que no hay catastro.
Hola, Maxi, es mi nombre.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi?
Bien, por suerte. Me surge una duda, Fiorella. Vos, ¿has viajado a Paraguay? ¿Tuviste contacto directo con la gente que participó en los hechos de Curuguatí?
No directamente con la gente de Curuguatí. Sí estuve en Paraguay el año pasado. Estoy haciendo un trabajo con el movimiento campesino. Y yo participo en un espacio de investigación que se llama CHIPA, de la Universidad de General de 3 de Febrero, donde, bueno, trabajamos estas temáticas vinculadas con las problemáticas del Paraguay. Y específicamente hay compañeros que se dedican a este tema de la masacre de Curuguatí.
Ajá, porque, bueno, quedan dudas, ¿no? Para mí, por lo menos, que no conozco demasiado el tema, como para que cuentes un poquito si fue una emboscada, qué fue lo que sucedió.
Sí, sí. Bueno, la masacre se produce el 15 de junio del 2012. Es un desalojo policial violento y muy confuso en donde mueren 17 personas, entre ellos son 11 campesinos y 6 policías, ¿no? Este desalojo violento le da la excusa final para que el gobierno parlamentario, para que el Parlamento, el Congreso, decida
destituir
el juicio político al Hugo, sí, exactamente.
Ahora,
Sin embargo, bueno, esto se consuma y quedan las víctimas de la masacre, ¿no? Que son convertidos en criminales sospechosos. ¿En qué sentido? Bueno, hay que buscar un chivo expiatorio y ellos son los que van a pagar entonces todo este circo, el circo que se armó en la masacre de Curuguatí.
¿El reclamo era por tierras?
El reclamo es por tierras. Ellos están ocupando unas tierras en Marina Cue, que son tierras de la zona de Curuguatí, en el departamento de Canindeyú. Y ellos, bueno, están ocupando tierra porque son sin tierra, arman carpas, similar a lo que nosotros conocemos como el sistema del MST, ¿no?
Ajá.
Y ocupan las tierras para que el Estado reconozca que esas tierras son tierras del Estado, son tierras malhabidas, es decir, que fueron apropiadas ilegalmente.
Como casi toda Latinoamérica.
¿Cómo?
Digo, como casi toda Latinoamérica.
Sí, sí, lo que pasa es que en Paraguay es un grado inusitado. No hay catastro, es decir, el 80% de la tierra está en mano del 2% de las personas. Y bueno, estas tierras eran, nosotros creemos, eso está aprobado, efectivamente son malhabidas, es decir, fueron destinadas para la reforma agraria con un interés social y fueron, sin embargo, en lo concreto, reapropiadas por Blas Riquelme, que es era un senador del Partido Colorado, ¿no? Y esto da como resultado que si las tierras son efectivamente del Estado, entonces no hay invasión del inmueble, que es de lo que se acusa a los campesinos que están procesados.
¿Y hay algunos detenidos por eso?
Sí, sí, hay 12 detenidos que van a ser juzgados, de hecho, en este mes, en el mes del Mundial, no casualmente, ¿no? No
claro.
Casualmente van a ser juzgados, tiene el juicio oral el 28 de junio y se va a dar la sentencia final también en el marco del Mundial.
Bueno, Fiorella, muchas gracias por haber participado.
Bueno, no, gracias a ustedes por llamar y poder contar un poquito de esto que me parece tan importante para nuestra América.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Un beso.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
El Tribunal Supremo Electoral empadrona en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, de lunes a sábado puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia. Calle Bartolomé Mitre 2815, frente a Plaza Miserere, 11, Capital Federal. Regístrate y participa en las próximas elecciones.
Vivo en el exterior, mi corazón está en Bolivia.
No dejes pasar más tiempo, empadrónate ya.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y, a ver, mientras Sonia trata de establecer la comunicación con Norma Belizán, yo quiero leer algo que se leyó ayer en... ¿Ya está la comunicación? ¿No?
No.
Bueno, entonces, sí, ayer en la despedida de David, es David porque es de ayer cargaban, digo, todos los maestros en la 75 tenían nombre, Valeria Mamana, esto, pero David le preguntaban, es la escuela de David, ¿no? Está David ahí, es David. Pero bueno, la hija de David escribió algo en homenaje a su padre cuando fue el conflicto de este principio de año, que lo publicó por Facebook. Ah, tenemos la comunicación. Bueno, lo dejamos la lectura para después. Estamos comunicados con Norma Belizán, trabajadora de la Secretaría de Asuntos Docentes y la encargada de los actos públicos. Hola, Norma, ¿cómo estás? ¿Hola?
Se cortó.
No tenemos
a Norma. Hola, Norma. Bueno, a ver, esperemos que surja la comunicación. La idea es hablar con Norma sobre el desalojo que vivió la Secretaría de Asuntos Docentes vinculado a un tema raro, el no pago durante 3 años. No tiene nada raro, si no pagaste, desalojan, ¿no?
Ahí está. Hola,
Norma.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Hola, Marcelo, Rudy, Marcelo, Maxi Marcelo. Y Andrea.
Hola, buen día, Norma.
¿Cómo andas? Buenos días.
Norma, contanos un poco, ¿cómo vivieron este martes a la noche, miércoles a la mañana de esta semana? Un momento duro para los trabajadores de la SAD.
Sí, muy difícil porque, bueno, nosotros veníamos ya sabiendo que la provincia hacía ya 3 años que no pagaba el alquiler del edificio que ocupaba la SAD, y hubo un primer intento en el mes de enero de desalojo. Después volvieron para atrás porque dijeron, bueno, no sé si iban a arreglar con la dueña o no del edificio. Y bueno, estábamos esperando. Nosotros pensamos que eso se había solucionado. Y bueno, y el martes alrededor de las 11 de la mañana, más o menos 11 y media, la secretaria Andrea recibe una llamada donde le dicen, bueno, que por orden de un juez, que ya había hecho juicio a la dueña, teníamos el desalojo para las 10 de la mañana del otro día.
Ajá.
Así que eso, teníamos 24 horas para desocupar la SAD.
Uh-huh. Así que todo un tema, ¿no? Porque
se cortaron las actividades, se suspendieron las actividades momentáneamente hasta que, bueno, Andrea empezó a ver a dónde nos íbamos, porque no teníamos lugar. No había un lugar establecido para la SAD. Si bien Andrea llamó y avisó toda la situación, nadie se ocupó del tema.
La SAD depende...
Gracias a la buena voluntad del director de la secundaria 1, José Luis Saco, y bueno, que ofreció algunas instalaciones de la escuela para que momentáneamente vayamos ahí hasta que tengamos el edificio, que no sé si lo vamos a tener en algún momento.
Ahora,
porque
Norma,
es muy difícil para nosotros, porque te imaginas que nosotros somos empleados administrativos de la provincia, que trabajamos en función de los docentes del distrito, de los servicios del distrito, de todo lo que hace a la parte administrativa docente del distrito de Moreno. Nosotros no somos una secretaría chica, nosotros en población educativa somos el segundo distrito después de Matanza. Nosotros estamos manejando 11.000 módulos por año, casi 6.000 docentes por año que toman, tratando de respetar al alumno, sobre todo, sí, en que tenga el docente que corresponde en el aula para poder tomar clase y para que pueda ir a la escuela el chico.
Norma.
Entonces nosotros, inclusive, estando de acuerdo con el paro docente, porque también somos administrativos y también somos docentes, hemos realizado y hemos asegurado democráticamente, como corresponde, los actos públicos para que el compañero pueda ir a trabajar. Y pueda tomar módulos. Y bueno, y hemos respetado, y orgullosamente, como hay una escuela técnica 5, pone que orgullosamente ellos tienen 1.700 y algo de días de clase ininterrumpidos. Uh-huh. Nosotros tenemos casi 20 años ahí en ese lugar, ininterrumpidos de actos públicos. Porque aún estando de acuerdo con las medidas gremiales de los compañeros, porque también somos gremiados y también estamos de acuerdo con la lucha docente por la mejora, también democráticamente hemos realizado los actos públicos para que el docente vaya a trabajar como corresponde y el chico tenga al maestro en el aula.
Norma.
Nosotros el día martes nos encontramos con 47 cargos de primaria sin cubrir a la tarde porque se suspendieron las actividades. Sí.
47 cargos son más o menos el equivalente a 3 o 4 escuelas. Es como si 4 escuelas primarias no hubiesen tenido...
Claro,
más o menos, pensando en una escuela de 10, 12 secciones, 3.
En un turno, porque el de la tarde fue el que se suspendió. Nosotros recién ayer pudimos.
¿Pudieron retomar los actos públicos?
Con mucho esfuerzo, trabajando, porque como yo puse en mi fe, nosotros somos personas de trabajo, estamos acostumbradas a trabajar. Entonces. Más allá de las decisiones que no nos corresponden a nosotros, que no tienen que ver con nosotros, con nuestro trabajo como empleados administrativos, vamos siempre a apoyar a Andrea, vamos a apoyar al servicio, a la institución sobre todo, ¿no? Porque, mira, nosotros desde hace unos años, 2009 me parece, tenemos fe, somos una institución que tiene proyectos.
Uh-huh.
Por ende, somos una institución dentro de todas las instituciones estatales.
Norma.
No a la escuela pública, somos una institución. y creo que no se respetó eso. Nosotros nos sentimos totalmente aislados de un sistema, nos sentimos abandonados, nos sentimos no teniendo en cuenta nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ni el trabajo de las escuelas, hablo, ¿eh? Cuando hablo de nuestro trabajo, hablo del trabajo en general, de todos, de los servicios, de los secretarios, de los directivos, de los docentes.
Lamentable esta situación, Norma.
Porque, como dijo mi compañera Susana Lobos, esto es una fuente de trabajo. Todos los días vienen docentes a buscar trabajo para poder trabajar y cobrar un sueldo dignamente como corresponde.
La provincia, ¿qué sector de la provincia es la encargada de pagar el alquiler? ¿Qué el consejo escolar que hizo? ¿El municipio no hace nada tampoco?
La provincia de infraestructura, quienes son los encargados de pagar los alquileres de los consejos escolares.
¿Y qué respuesta dan?
El consejo escolar también está en un edificio alquilado. Nosotros no tenemos edificio propio, nunca lo tuvimos, siempre estuvimos, primero tuvimos un espacio en la municipalidad al lado, donde ahora funciona creo que la Secretaría de la Mujer, en el año 89, 90 estuvimos ahí, después fuimos a Vitorica, cuando la designación dependía de consejos escolares. Con la reforma educativa del 94, todo lo que el área de designaciones de la provincia pasaron a depender de lo que era entonces la Secretaría de Asuntos Docentes, la Secretaría de Inspección. Ahí nos pasamos al pequeño edificio que tenía la sede de inspectores en la calle Camilia, a la vuelta a la escuela 3.
La casita de inspectores.
También, no era un espacio, en ese momento era el Siracampo, la secretaria de inspección, no era el espacio que conllevaba llevar todo lo que es el área de designaciones y todo lo que llevaba en ese momento consejos escolares, que era concursos, inscripciones, listados. Todo el trabajo que hace la Secretaría antes de la reforma lo hacía Consejo. Después eso se pasó al ámbito administrativo de la Secretaría de Inspección. Después, bueno, terminó siendo hoy lo que es la Secretaría de Asuntos Docentes. Y en el año 97 nos mudamos al edificio ese de la calle Arturo Mitre 2505, esquina Buchar. Y ahí estuvimos hasta el martes, a las 11 de la mañana.
¿Y han dado alguna respuesta a las autoridades?
De la provincia, de consejos escolares del área de infraestructura.
¿Y qué dicen ante esta situación?
Y nosotros hemos recibido muchísimo apoyo de los compañeros docentes. La verdad que yo voy a usar este medio para agradecer infinitamente de corazón a todos los compañeros docentes, que algunos no nos acordamos ni los nombres, pero que han venido, que han estado apoyándonos, que han traído sus autos, sus camionetas, su tiempo. Dijo, chicas, acá estamos, compañeros, venimos a ayudar, cargamos cosas, llevamos documentación, porque la Secretaría no maneja más que documentación. Nosotros somos una entidad que no tiene cooperadora, no maneja dinero de ningún tipo, solo temas, papeles, administración de los docentes. Así que pusieron sus autos a disposición, sus camionetas, nos han ayudado, y la verdad que eternamente agradecido a todos esos compañeros que han podido venir y a quienes, con el apoyo del mensaje que hemos recibido, millones, miles de mensajes de apoyo, de solidaridad, de compromiso con la tarea nuestra. Y eso, la verdad que enorgullece ser morenense y ser... saber que, bueno, estamos trabajando con los compañeros docentes a la par.
Ahora, de infraestructura, ¿dicen que esto se va a resolver de alguna manera? ¿No dicen nada?
Y por ahora no dicen nada. No dicen nada, no sé, eso es algo que lleva adelante la secretaria, ¿no? Nosotros somos empleados, uh-huh. Por ahí esa información yo no te puedo decir porque nosotros no tenemos noticias en ese aspecto. Pero yo creo que nosotros por un tiempo vamos a estar en el Belgrano en una parte, porque ya creo que van a trasladar la antena, porque no sé si ustedes saben que nosotros manejamos una antena a la provincia, que es el sistema que hace altas y bajas, que carga todo lo que es sueldo de docentes del distrito. Eso tiene una antena que es de la provincia y que ya llamaron para trasladarla al edificio del Belgrano, así que calculo que es un equipo que vale 2 pesos. Calculo que por un tiempo, yo por mi experiencia de 23 años, pero por un tiempo nos vamos a quedar en el Belgrano hasta que se resuelva.
Con todo el problema que eso trae, ¿no? Porque el Belgrano es una escuela y la Secretaría de Asuntos Docentes mueve mucha gente.
Yo te digo, francamente, Marcelo, nosotros somos personas, vuelvo a reiterar, personas de trabajo, que nos vamos a remangar y vamos a trabajar en función de los servicios del distrito, en función de los docentes, de las necesidades de los chicos. Pero personalmente creo que no corresponde que estemos en un servicio educativo, porque es un espacio para los chicos. Nosotros somos un ente administrativo que debería tener un espacio propio.
Claro,
no tenemos por qué estar en una escuela. Más allá de la buena voluntad y agradecida de corazón, todos nosotros, todos, al director, a todos los que hicieron posible que podamos ir a un lugar para reanudar las tareas. Nosotros
claro,
el día
no.
viernes comenzamos las tareas de designaciones otra vez, para no dejar a los chicos indocentes en la escuela.
No, lo que decíamos es que justamente en una escuela se hace muy difícil... Que tenga que ir tanta gente, y eso, digo, el acceso es el mismo, digo, hay una serie de complicaciones, la verdad que la media uno les ha dado una mano importante, pero entendemos que es una situación que hay que tratar de que se extienda en el tiempo lo menos posible, por la Secretaría de Asuntos Docentes y por la escuela.
Exactamente, no es el ámbito donde debe funcionar una institución como la SAC, no es. Porque nosotros estamos recibiendo, como yo le dije al director, más o menos para actos públicos solamente 350 personas por día, más o menos,
claro.
que entran al salón de actos públicos. Y después, bueno, nosotros cuando hacemos ingreso a la docencia, vamos a calcular que tenemos...
La fila que van a tener ahí, claro, es todo un problema.
Ahora, este año, en este tiempo, las chicas de inscripción están en el consejo escolar, que se dio dos habitáculos ahí para que puedan realizar el ingreso. Hasta el día 19 van a estar ahí con el ingreso de 8 a 13 horas.
Hola, Norma Andrea Herrera, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo
estás? Que te quería preguntar justamente era esto, que se extendieron los plazos que ya estaban establecidos, lo del ingreso.
Ya se había extendido en toda la provincia. Ajá. Pero bueno, eso ayudó también a que, bueno, nosotros podamos hasta el día 19... reanudar, ya el viernes se reanudó las inscripciones en el consejo escolar.
Ajá.
Para que el docente no pierda su posibilidad de hacer el ingreso.
Y para el reclamo del puntaje.
Esfuerzo, te digo que estamos cansadísimos de todo, porque hemos cargado muebles, hemos cargado carpetas. Claro. Imaginás que tenemos 10 años de nosotros como la administración, tenemos que guardar la documentación por 10 años.
Claro.
Así que te imaginas que es mover Secretaría de Asuntos Docentes de Moreno con la cantidad de docentes que maneja de 10 años. Así que fue un esfuerzo muy grande que hicimos y la verdad que estoy muy emocionada por mis compañeros que a la par estuvimos trabajando con todos los compañeros que nos han ayudado. La verdad que agradecía el corazón de parte mía y de la secretaria y de todos los docentes. De los compañeros del SAC que estuvieron trabajando a la par de los docentes que han venido a colaborar.
Y a los
que no pudieron, por cuestiones de trabajo, muchísimas gracias por todos sus mensajes solidarios hacia la tarea nuestra.
¿Y a ustedes les sirve si algunos de nosotros vamos y ofrecemos, no sé, dos horas por día, un día, dos días por semana? ¿Podemos ayudarlas en algo o solamente las estorbaríamos? ¿Para acomodar algo? No sé.
No, nosotros ahora ya estamos medianamente en lo que es, nosotros era más que nada el traslado.
Ajá,
porque,
sí.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos una reglamentación que respetar.
Claro.
Y eso hace a la reserva de un montón de información que maneja la Secretaría. No sé si ustedes saben que nosotros nos manejamos como administrativos por la ley 10.430, que habla de la reserva de la información.
Exactamente.
Entonces hay cosas que manejamos solamente los empleados, que tienen que ver cosas delicadas, que son cosas, no que sea oculto, sino que es delicado y se tiene que tener esa reserva. Entonces hay cosas que el empleado solamente la sabe y cómo se realiza, pero te agradezco de corazón.
Bueno,
que puedan,
igual si en algún momento se colaborar. Les ocurre que hay algo que podamos hacer, este espacio está abierto para ustedes para que charlemos cuando quieran.
Voy a comunicar a la secretaria para que ella lo llame si hay alguna necesidad.
Bueno, Norma, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
No, gracias a ustedes por llamar y solidarizarse con nosotros Bueno, somos compañeros de trabajo y estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Como estamos acostumbrados, por los chicos de Moreno, por los docentes de Moreno y por los compañeros que, bueno, que vienen a Secretaría para poder trabajar y tener llevar, como dijo Susana López, el plato de comida a la mesa de sus hijos.
Muchas gracias, Norma. Un abrazo.
Gracias, Norma. Un abrazo.
Gracias, Marcelo.
Bueno, y pasó Norma Belizán, compañera de clase por compañeros de clase. La primera reflexión que se me ocurre es...
Algo falla.
Algo falla, eso está, pero digo, igual es como lo que pasa en las escuelas, ¿no? Digo, terminan funcionando las cosas gracias a la buena voluntad de los trabajadores, al esfuerzo, y en donde tiene que estar el gobierno, la provincia, con presupuesto, con infraestructura, con estas cosas... No está. ¿No? Digo, esto que en las escuelas se nos hacía tan patente, lo vemos ahora en otra dependencia que no es un organismo educativo, no es una escuela, pero que es tan importante para el funcionamiento del sistema.
Pensaba lo del Belgrano, ¿no? El Belgrano ya tiene la buena voluntad, digamos, entre comillas, de alojar a la jefatura distrital. Y durante mucho tiempo alojó también a la sede de inspectores de secundaria. Sí,
que ahora está atrás de la media 2.
Exactamente, en lo que era la casita de los porteros, sobre Buchar, me parece.
Justo de Arac.
Justo de Arac. Bueno, pensaba en el Belgrano, porque en medio de toda esta cosa, como dice Norma, mucha gente entra y sale. O sea, los secretarios y los directivos que entraban...
Cualquiera que trabaje en una escuela, imagínese 300 personas durante todo el turno que entran, salen, van, vienen. La verdad que... complica bastante el funcionamiento normal de las clases.
Y además, una escuela que es grandísima.
Y además, lo que
y
iba
que a... además cuando llueve se filtra, se inunda.
Un poquito de agua, dice usted. Sí. Bueno, muchas cosas. Porque en medio de esa cosa de que entraban y salían, hubo varios robos. A causa de eso, durante mucho tiempo, no sé si permanecerá cerrada, la puerta de Paysandú estaba cerrada y solo podían entrar y salir las autoridades. Y el resto de todo el mundo entra por la otra calle, por Martín Fierro. Pero como dice Maxi, todo el patio del Belgrano se inunda. Entonces los días de lluvia hay que ir con las botas o te prestan unas ahí en la entrada.
O una canoa.
Una canoa. Y además, otra cosa, el Zoom donde se van a realizar los actos públicos no está pegado a la puerta de calle, que de última sería lo ideal, porque entran 300 personas, abrís la puerta y se meten en la otra puerta. No tienen que cruzar todo el hall de lo que sería la escuela nueva, ¿no? De lo que está sobre Paysandú. Así que, bueno, es realmente una complicación. Yo siempre pensé, cuando era directora y estaba el Consejo Escolar en Victoria, la SAD ahí arriba, y la jefatura antes estaba en el Riglos.
Claro.
¿No? Sí. Bueno, te perdías toda la mañana recorriendo todo eso, y si andabas sin auto tenía que tomar varios colectivos, ¿no? Y yo pensaba, sería mucho más fácil si se construyera o se comprara definitivamente un edificio que pudiera alojar todo eso, más el CIE, con el del cual vamos a hablar dentro de un rato con su directora, para ver cuál es la condición del CIE, que le pasó
que
lo
tuvo
mismo.
Tuvo una situación similar, claro.
Y bueno, y todavía está en una escuela y sin resolución. Bueno, seguimos con compañeros de clase.
Hace tu propio recreo en compañeros de clase.
Bueno, y en este ratito que nos queda antes de la tanda de la media hora, yo quería leerles, dimos como noticia hoy la jubilación del compañero David, y un poco como homenaje a David, pero también como homenaje a todos los docentes, me parece que está muy bueno esto que la hija de David leyó. Esto lo escribió con motivo de la huelga del plan de lucha de principio de año, cuando se cuestionaba tanto a los docentes porque paraban, que dejaban a los chicos sin clase, qué sé yo. Suray Erb, la hija de David, escribió esto para su padre. Me parece que es un buen homenaje para David y me parece que nos contiene a todos los docentes, o a muchos de los docentes. Bueno, ahí va. Mi viejo fue obrero metalúrgico cuando yo no existía. fue pintor cuando era chiquita y me llevaba a veces a su laburo. Es docente hace más de 25 años. Es docente que hace paro. De chica me llevaron también a las movilizaciones de la Carpa Blanca, las primeras de muchas que vendrían después en mi vida. La escuela en la que mi viejo labura parió un barrio que creció de a poco alrededor de docentes y estudiantes. La escuela creció de la mano de trabajadores y trabajadoras de la educación que la fueron levantando, arreglando, pintando y llenando de murales porque creían en la educación pública y porque entendían que una escuela es mucho más que un lugar donde los pibes pasan algunas horas, aprenden unas cuantas cosas y se vuelven a sus casas. Mi viejo es un tipo que puede parecer callado, metido en su mundo, si no lo conoces en profundidad. Hace tiempo, cuando nuestra relación superó la ecuación padre-hija, me di cuenta que la mejor manera de relacionarse con mi papá, de llegarle, es a través del hacer, yendo los sábados a la escuela por motivos varios. Lo veo hacer mil cosas en casa, la casa que construyó él y donde viví 25 años. Hace un tiempo, para demostrar que nunca va a dejar de enseñarme cosas, me dijo, al lugar que te formó, que te dio todo, hay que devolverle algo. Hay una deuda, un compromiso con esos lugares. Tal vez por eso eligió ser docente, tal vez por eso elige hacer paro. Tal vez por eso, después de tantos años de docencia, se sigue preguntando cómo llegarle a los pibes desde el aula. Pibes que vienen con la cabeza llena de problemas de adultos. Y me cuenta de su preocupación, de cómo ciertos métodos fueron quedando viejos y hay que ir buscando otras maneras para que los pibes aprendan algo. Tal vez por eso, cuando empezó los trámites de la jubilación, me dijo que a la escuela iba a seguir yendo, a hacer cosas. Tal vez por eso me preguntó por la posibilidad de dar clases en el bachillerato popular de la organización en la que milito. Tal vez por eso yo milito, porque me enseñaron que los privilegios que tuve y tengo se convierten en compromiso con los que no tuvieron tanta suerte. Porque si pudiéramos levantar la vista de nuestro propio ombligo, nos daríamos cuenta de que son muchos los que no tuvieron suerte y que es un rasgo de humanidad intentar cambiar eso. Mi viejo marchó hoy junto con miles de docentes de la provincia, que no marcharon simplemente por un aumento, necesario y merecidísimo, sino porque la educación pública no es un gasto, es una inversión que los gobiernos deberían empezar a realizar. Quiero aprovechar la impunidad del hecho de que mi papá no tiene Facebook, igual que yo, porque imagino que le daría un poco de pudor para hacerle este humilde homenaje a él y a todos los docentes que luchan, pero particularmente a él, porque me enseñó mucho más de lo que se imagina y mucho más de lo que yo puedo pasar por mi conciencia. Para los que acusan a los docentes de chantas que no quieren laburar, deberían conocer a mi viejo, que paró siempre y me metió abajo de la piel de la cultura del trabajo, tanto que a veces la única manera de arrancarle una conversación es ponerte a laburar con él, mate y radio de por medio. Te admiro mucho, profundamente, papá. Me llena de alegría y orgullo haberte tenido tanto mientras crecí. Gracias por seguir enseñándome tanto, a vos y a todos los compañeros docentes que entienden que la lucha por condiciones de vida dignas para todos y todas forman a nuestros pibes tanto como las 3 semanas de clases regulares.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte,
octava temporada.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh?
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado, de 15 a 17, por FM Moreno, estación de irreverencia.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este ar...
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Disculpen
la desprolijidad.
La emoción. Todos los que me conocen ya saben que soy de cuerito flojo, como dicen algunos. Y como bien decía Andrea, me emociono con las cosas de la gente que no conozco, con las de los amigos mucho más. ¿Cómo sigue esto ahora?
Tenemos un mensaje.
Decime, contame.
Sí, Pilar Fleitas. Es profe acá en Moreno y antropóloga. Ajá. Dice que le gustó mucho la entrevista con Fiorella Vallejos. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias. Si quieren mandarnos un mensaje como hizo Pilar, ¿a dónde lo hacen, Máximo?
Al teléfono. 0237-466-6559.
¿O mensaje de texto?
O al 011-15-3368-0099.
Y si no, pueden...
Facebook, que es compañeros de clase.
Que yo no sé cómo se hace para mandar un mensaje en Facebook, pero los que tienen Facebook saben, así que manden mensaje.
Que ahí Betty Anguita ya nos puso. Gracias por la lectura de la carta, preciosa hasta las lágrimas.
Bueno, gracias, Betty, también.
¿Tenemos ya la conexión? Sí. Estamos comunicados con Paola Calviño, que es la directora del CIE de Moreno. ¿Cómo estás, Paola, Marcelo, Maxi y Andrea, de compañeros de clase, te saludan?
Hola, ¿cómo les va, chicos?
Buen día, Paola.
Buen día.
Recién hablábamos, vamos a empezar por lo más feo, lo no tan lindo. Recién hablábamos con Norma Belizán de la Secretaría de Asuntos Docentes, que esta semana sufrieron el desalojo. Y sabemos que el CIE pasó por una situación similar. Ustedes en algún momento fueron desalojados.
Sí, fuimos desalojados debido a que nunca hubo una renovación del alquiler que se realizaba en la galería que está en la calle Mitre, en la cual la mayoría de la gente ha tenido de referencia en la ubicación del CIE en forma histórica, porque desde el año 97 estaba ubicado en ese lugar.
Y
decime.
No, ¿y qué pasó? Digo, no pagaron el alquiler.
Sí, había un alquiler y luego de pedido de renovación del alquiler nunca hubo una respuesta de parte de Dirección General de Escuelas. Por eso Rosalita Chan, que es la directora que realizó toda esta gestión, presentó todos los papeles que tenía que presentar en su momento y nunca tuvo respuesta.
¿Y ustedes también tuvieron así de un día para otro, les llegó el aviso y salir con...?
En realidad los dueños del edificio realizaron las intimaciones, ¿no?
Todo el trámite judicial.
Correspondía, digamos, cuando estaban en la galería. Entonces después un grupo de personas que trabajaban en el CIE consiguió en forma provisoria la sede en ATE. Estuvo funcionando desde agosto del 2012 hasta julio del 2013, porque era un acuerdo por comodato por un año. Y después estuvimos gestionando espacios físicos, que en la actualidad el CIE funciona en un aula de la primaria 25, gracias a la solidaridad de la directora de la primaria 25 y la directora de la secundaria 37, ¿no? Que ofrecieron el espacio de la escuela para que nosotros podamos funcionar. Y estamos armando la biblioteca del CIE en un aula de la primaria 44. Que también colaboración de las directoras de esas primarias, de estos establecimientos educativos, seguimos funcionando, solo por eso.
Ahora, la primaria 25 está en Moreno Sur y la 44 está en La Quebrada, ¿no?
Así es.
Como directora te quedó bárbaro para ir a supervisar.
Sí, en realidad...
¿Te pagan viáticos?
Necesita un espacio físico, principalmente por las funciones que cumple. Que además de fomentar lo que es la formación continua en forma gratuita, es un espacio en el cual el docente, sea para concursos o para mejorar sus prácticas, debe ser un espacio en el cual puede ir a estudiar, puede encontrar la bibliografía más actualizada y no se puede hacer eso.
Y bueno, eso es en cuanto a lo que pasó. También tenemos cosas bastante interesantes que pasan en el CIE, como la posibilidad esta de formación que tienen los docentes. ¿Cómo está pensada hoy la estructura de formación del CIE?
En realidad debido a la lejanía de la sede donde nos podemos ubicar, implementamos la inscripción de las capacitaciones a través de la página del Facebook. Y vamos el primer día del encuentro a recibir toda la documentación pertinente que avale esa inscripción. Gracias a esta estrategia que estuvimos implementando para mejorar la inscripción, ha aumentado mucho la inscripción. Además son capacitaciones que les da un buen puntaje al docente y que se le acredita.
Y que son gratuitas también.
Y que son gratuitas, por supuesto, sí.
Y tienen
hemos aumentado muchísimo. Hay días en que, por ejemplo, hay un promedio de 100 docentes capacitándose.
¿Esto en el aula esa de la Escuela 25?
No,
en realidad eso es lo que te quería ampliar. Estamos funcionando, las capacitaciones fuera del horario de servicio, gracias a también la acción solidaria de la primaria 3 de ofrecer sus aulas para fuera del horario escolar, ¿no? Para que funcione lo que son las capacitaciones.
¿En el mismo horario que funciona la Escuela de Adultos?
Claro, en el mismo
el turno vespertino dan las capacitaciones en la escuela 3.
Claro, así es. Ah. Y hay días en donde hay 3 a 5 aulas de capacitaciones que funcionan de forma simultánea.
Mucho.
Es un distrito muy grande. Uh-huh. Hay muchos docentes ubicados en este distrito y bueno.
Sí, Norma Belizán nos aportaba el dato de...
6.000 docentes por año designan entre suplencias y todo eso. O sea,
hay
un montón, 11.000 módulos de clase. Y esos son números que hablan de la dimensión del Distrito de Moreno, ¿no?
Así es. Sí.
¿Y la oferta que tienen de capacitaciones para todos los niveles?
Así es, hay oferta de capacitación para nivel inicial, para nivel primario y secundario. Ahora, por ejemplo, aprovecho para, a través de ustedes, hacer la difusión. Está abierta la inscripción para la capacitación secundaria de matemática y de física, ¿sí? Para que los docentes de educación secundaria puedan ir por el horario de servicio, que empieza el 9 de junio.
El 9...
Está abierta la inscripción a través del Facebook para que se inscriban.
Paola, me parece que no se escuchó bien la fecha. Empieza...
El 19 de junio empezaría.
El 19 de junio.
Jueves 19 de junio.
Y ya la semana que viene, el jueves próximo,
claro,
estaría empezando.
Sí, pero está abierta la inscripción hasta el día antes de comienzo.
Y los que quieran inscribirse, que tengan Facebook, porque yo debo confesar que no tengo, pero...
Mira, si vos no tenés, le podés pedir a algún compañero que tenga. No es obligación Facebook para inscribirse.
¿Y cómo lo encuentro? Pongo CIE de Moreno y lo encuentro.
CIE de Moreno, entran al muro... Y ascendiendo con el cursor de la, ¿no?, del mouse, y buscan la difusión de la capacitación, y ahí hay como un icono de color verde, ¿no?, donde cliquean sobre ese icono y les van pidiendo la carga de los datos personales. Y ahí necesitan como enviar ese formulario, ¿no? Uh-huh. Dice al final,
sí.
Y ya queda inscrito.
Y el jueves, en este caso sería el jueves 19, llevan la documentación.
Llevan la documentación, que es la planilla de inscripción, que también se puede bajar por Face o está en la fotocopiadora del mismo. Y ese nombre de negocio.
No importa.
Después te cobramos el chivo.
Bueno.
No, y con eso está, después de, ¿cómo es? Lleva la documentación el primer día y sigue la inscripción, sigue el curso.
Sí. Continúa el curso ese día.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Cuántas personas
están...? Lo estamos haciendo por falta de espacio físico, ¿no? Uh-huh. Que tenemos ese espacio está prestado, está bastante alejado de la circulación de la mayoría de los docentes. Cuando van de una escuela a otra, en cambio de turno, no hay tiempo y podemos abrir después por el tema del horario escolar.
Uh-huh. Igual está bueno aprovechar las nuevas tecnologías.
Sí, seguro.
Uh-huh. ¿Y hay alguna perspectiva de que tengan algún espacio en algún momento?
Y por ahora no. Por ahora no hemos encontrado ninguna solución a este problema que estamos teniendo. Estamos con algunos proyectos en camino, pero bueno, buscando otro tipo de alternativa que no quiero hablar al respecto porque está todo muy provisorio, ¿no?
¿Por qué no vuelven a las fuentes y van a la plaza como los griegos en el ágora?
Sí, ¿no? No tienen techo.
Es complicado, ¿no? Guardar toda la documentación que acompaña a la institución escolar en la plaza, ¿no?
Sí, se hace difícil.
Las tarjetas del contralor, ¿no? Los libros de actas.
La biblioteca, ¿no? También, claro.
¿Cuántos volúmenes tiene la biblioteca aproximadamente?
Sí, más o menos son 6.000 volúmenes que tiene.
Grande. Paola, quería preguntarte, acá estoy tratando de hacer la tarea en el Facebook primero no puedo agregar al CIE a mis amigos porque ya han colmado su capacidad de amigos.
Claro, es una página pública, por eso.
Claro, buenísimo.
Es una página abierta, que no es en la cual no es necesario que te acepte.
Sí, está bien. Bueno, y por otro lado quería preguntarte un poco esto, que a veces las escuelas no saben, ¿no? Y no piden esto de los asesoramientos técnicos, las asistencias técnicas, que ustedes brindan también como otra manera.
Otra acción que realizan los capacitados es que es dentro del horario escolar.
Sí.
Hay, digamos, es a partir de inquietudes que los docentes van viendo en función de, digamos, las estrategias de enseñanza que quieran abordar en todas las áreas, ante situaciones problemáticas que aparecen, pueden pedir el acompañamiento del capacitador, del área que les parezca más pertinente. Uh-huh. El capacitador se conecta con la institución escolar para organizar cómo es el trabajo y luego es de cada institución se van ofreciendo distintas dinámicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que depende de las características de cada institución.
Está bueno,
si
es muy...
una problemática en algún área, entonces, qué sé yo, yo te digo lo que yo puedo hablar con cierta autoridad, qué sé yo, quieren implementar la enseñanza, a lo mejor, del bloque de los materiales en primaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, si no, la verdad que las actividades experimentales, sería bueno mejorar cómo trabajarlas en el aula, bueno, yo soy el capacitador, y de esa manera este capacitador se acerca y observa la forma de trabajarlo en el aula.
Uh-huh. ¿Y muchas escuelas están pidiendo las asistencias técnicas
la
o no?
La verdad es que son pocas. Ah. Y en un espacio que realmente nos está costando bastante, digamos, que tenga, que sea, que se lleve a cabo.
Sí, y eso...
Y en realidad
eso...
también primaria atravesado por otras actividades, como es la capacitación en servicio de que se denomina unidad pedagógica, en la que están participando los directores.
Sí.
De todas las escuelas del distrito de Moreno y de algunas escuelas privadas también, las estatales y las privadas. Y en este, bueno, también ofrecemos distintos tipos de actividades por nivel, ¿no? Que digamos, salen de aquí como una propuesta para que se acuerden con los inspectores de cada nivel.
Ajá, bueno, qué interesante.
Como por ejemplo, tenemos proyectado lo que es trabajar con libro álbum en el nivel inicial. Que han llegado a los jardines, entonces como para acompañar a las docentes en cómo se puede realizar el trabajo con este material.
Sí.
También la han recibido, el año pasado en primaria también, esta capacitación sobre el libro álbum y nos faltan todavía completar.
Ajá.
Y en secundaria el desarrollo de una jornada de ciencias que realizará a partir del próximo cuatrimestre, donde están invitados los profesores de secundaria.
Ajá.
De la área de ciencia, física, química, biología y ciencia de la Tierra.
Sí, nosotros acá no, somos de historia,
no,
nosotros.
Son los de ciencias.
La que se está llevando a cabo ahora en secundaria
no
es relacionada con construcción de ciudadanía.
Ah, muy bueno.
Donde los profesores están asistiendo y realizando encuentros con la capacitadora de construcción de ciudadanía.
Una gran capacitadora.
Es la compañera del señor, por eso.
Sí,
ya sabe.
Bueno. Algo que está llevando concretamente.
Agua para mi molino, ¿no? Estoy llevando.
Está quedando bien para después poder ver los partidos del Mundial tranquilo.
Sí. Sí. En realidad, eso es como las cuestiones, así los proyectos y las cosas que están en camino, a pesar de las dificultades, ¿no? Que se presentan.
Bueno, y también en este momento estás en el Rojas, llevando adelante,
sí,
bueno,
ahora
cerró recién.
Sí, ahora estamos en este momento asistiendo, bueno, ya terminaron todos los profes que hicieron su capacitación virtual, hoy tuvieron la evaluación presencial, así que bueno, también acá pidiendo al Instituto Rojas también que nos presta aulas para las actividades que se realizan los sábados a la mañana, como esta, por ejemplo.
Claro. Y el Rojas te presta el sábado a la mañana porque en realidad los días de semana no tiene aulas ni para
no puede,
las clases.
No,
ni para
el
mismo.
Si escuchan ruidos de fondo es por los que se están arreglando.
Ah,
¿no?
sí.
La institución está con problemas de edilicios.
Sí,
¿no?
Como todas. Bueno, como Paola, muchísimas gracias. Nos vamos a estar comunicando en otro momento, tal vez en el segundo cuatrimestre, para ver qué están haciendo y difundir un poco estas actividades que son tan importantes. Bueno,
muchísimas gracias.
No, por favor,
gracias
un abrazo.
Gracias por la comunicación.
Gracias
Paola.
Adiós. Buen día. Hola.
Yo mama, yo daddy, yo greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy. Yo, greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. ¶¶
se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas, o Che Donalds, parece más que Varas. Oh, 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 Che Donalds. Hermano de Fidel ni pariente de Pinochet, él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Evita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón el general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. No. Lo mataron como un perro en Bolivia. Lo mataron como un perro en Bolivia. Veces al que matan así, o el que al final nunca muere, el que no teme morir. Parece más que Varas, o Che Donalds, parece más que Varas, oh, oh, o Che Donalds, parece más que Varas.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Bueno, escuchábamos recién a, ¿cómo es?
Kevin Johansen.
Che Donalds, sí. Algo, o al revés, no sé el título.
De Kevin Johansen, sí.
Kevin Johansen. ¿Es argentino o no? Nació en Alaska, vivió acá, es una cosa medio
algo
rara.
Algo así, del operador, Víctor.
En Alaska, aparte, es raro.
Alaska juega el Mundial.
Uh-huh.
Uruguay
vivió
juega el
Canadá
Mundial.
Y Uruguay.
Alaska
Canadá.
Tona.
No. No. Bueno, entonces no me importa.
Alaska Tona, ¿eh?
Alaska, no. Alaska, no, Tona. No, Alaska de verdad.
Ah, Alaska.
Vos
sabés
que me contaban un compañero de la secundaria que el hermano de estos docentes que se van al universitario, se van a doctorar a otro lado, que estuvo en la universidad de no sé dónde en Alaska y que en invierno el sol no termina de salir.
No, sí.
Llega hasta la mitad, ¿viste? Uh-huh. Levanta un poquitito, uh-huh. Llega un poquito y ya se esconde, ¿no?
Hay una película de Hollywood, muy pelotuda,
sí,
la película.
Al Pacino.
No.
Noches Blancas.
Ah, no la vi.
Un policial espectacular.
¿Sabe una de unos extraterrestres vampiros?
No, la tuya no.
No.
Una
no.
Que se llama La Propuesta, que es
de
con
Hollywood.
Sandra Bullock. Una gansada, es una película romántica. Pero el muchacho
Si yo digo
vive...
vampiros extraterrestres,
es
zombies.
Es un asco eso.
Es la única serie es la de la policial.
Sí, no, totalmente. Pero el pibe vive en Alaska, la familia de él vive en Alaska. Y está muy bien trabajado esto de los paisajes y de esa cuestión. Y muy lindo, impresionante. Realmente
bueno, este
no,
es un policía negro de sangre. Donde hay mucha luz.
Sí, ya lo sabemos.
Acá había mucha oscuridad y mucha sangre, así.
Ya lo sabemos.
En la policial, Noches Blancas, va un detective que es Al Pacino de otro lado a resolver un caso en Alaska y le molesta muchísimo el tema que no puede dormir por la claridad, porque es de luz, tiene luz todo el día. Está en invierno, está en verano, pero es no se hace de noche nunca. Y es un policial, por un lado, muy oscuro, un policial negro, pero con muchísima luz, lo cual le da una característica.
Bueno,
que
interesante. Era todo de
vayan
noche,
a ver la alquiler de Netflix. Noche,
toda de noche, bueno. y los vampiros, claro, estaban todo el tiempo chupando. Estaban esperando que salga de día.
Como cualquier película de vampiro.
Claro, nada más que como era todo de noche, pasaba ahí de todo. Y después tapaban todo con un gran incendio los vampiros extraterrestres. Tenían todo resuelto.
Cambiando un poquito de
la
tema.
La conspiración.
Pareciera que en todas las dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación pasa algo de lo mismo.
Esto se está hundiendo, me parece.
¡A los botes!
Este barco se hunde.
¿Tenemos mensajes?
Sí,
¿tenemos
pero mensajes? El pibe quiere ser presidente, no sé si sabían.
¿Quién quiere ser presidente?
El que es gobernador.
¡Ah!
Igual hay una maldición, ¿sabían ustedes?
Sí, claro.
Ah,
la rompió
pero
Dualde.
Pero la rompió Dualde.
No, sí, pero no, no porque fue elegido.
Claro, pero no fue elegido. Pero se hizo un gualicho, se levantó ahí la baldosa donde está la piedra fundacional de La Plata y bruja le hizo un gualicho.
No sabía. ¿En serio?
Sí, en serio, en la época de Dualde.
No, déjate.
No es joda, es en serio, vamos a buscarlo. Sí, sí.
Igual
no
porque sirvió, primero por elecciones perdió.
Bueno, pero llegó o no llegó.
Con De la Rúa.
Llegó o no llegó. El tipo hizo un golpe de Estado, de Senado, lo que quieran. Sacó las masas a la calle. Todas esas masas que estaban en la calle.
Ah, vos que te pegaron un tiro.
¿Y no nos llevó Duvalde a nosotros?
No.
Bueno,
El Sarmiento,
muy bien. Bueno, tenemos un montón de mensajes. Dice Claudia Cardinale. Buenísimo todo, darle el espacio a Norma fue excelente. Qué bueno escuchar un homenaje a un compañero más viniendo de un hijo, ¿no? Hablando de lo de David. Habla todo un poco mezclado igual que nosotros, Claudia. Claro. Bueno, después con respecto a cuando estábamos charlando con Paola, decía que también es vergonzoso lo del CIE, que merece su espacio propio. Y después se pregunta también, ¿dónde están nuestros representantes? Queremos acciones desde el sindicato en defensa de nuestros espacios de trabajo, de trámites y de capacitación. Bueno, acá también tira una... Claudia, tenés que venir acá porque no se puede tanto por Facebook.
Pero por el Facebook parece que se escribe mucho.
Claro, ya que hablan de cine, documental en Engomón de Miguel Mirra, Los Ojos Abiertos de América Latina 2, funciones diarias. Bueno,
Engomón es barata la entrada, 8 sí, más, también. No sale, está bueno.
También.
Hay que aprovechar.
Sí, un poquito lejos, pero bueno.
Bueno, no importa, ahí en el kilómetro
cero. ¿Te tomás Sarmiento?
Claro, vamos a Sarmiento. Yo no tomo más Sarmiento, disculpame.
¿No están los trenes nuevos?
No sé, pero
están graficados.
Una hora y media tardé la última vez en llegar a 11. Olvídate, si el colectivo que pone el Sarmiento por autopista tarda menos de una hora en llegar a 11.
Claro.
Bueno, listo, todos esos mensajes de Claudia. ¿Alguno más por ahí? No. Teníamos también un mensaje desde Francia. Pili nos decía que podía charlar con nosotros un día de que no conversamos acá de estas elecciones en el Parlamento Europeo, ¿no? Con el avance de la derecha.
Parece que el giro a la derecha no es solo en América Latina.
No, claro. El otro día nos quedó por preguntarle a Carlos Gaveta eso cuando charlamos la semana pasada, pero bueno, la charla se fue por otros lados, pero es así como fuerte, ¿no? El giro a la derecha.
Sí, por otro lado aparecieron también estos eurodiputados de Podemos de España que querían en otro sentido. No sé si, no me animo a decir un giro a la izquierda porque me gustaría conocerlo un poco más el movimiento.
Pero
¿no?
sale por lo menos del bipartidismo, por lo menos, ¿no? De la trenza esa entre el PSOE y el PP.
Y claramente no es un giro a la derecha.
No, claro.
No sé si es a la izquierda o va por el mismo carril, pero no es a la derecha.
Lo que pasa
es
que la izquierda europea también tiene sus bemoles que desde acá también no los comprendemos y ellos no nos comprenden a nosotros. Por otro lado, ya que tenemos un segundito, estaba viendo en la página de ABC hay un link que es gestión de alquileres, que si usted quiere alquilar un espacio para poner un CIE, por ejemplo, o una SAD, tiene que gestionar todo esto.
Usted me va a decir algo del tipo de aquel viejo sketch de el programa de humor de la década del 70 de plantar el arbolito.
Más o menos. No, te digo no que a mí lo que me llamó la atención, vos sos muy joven. Lo que me llamó la atención fue el flujograma para el proceso del alquiler.
A la mierda.
Hay que presentar el proyecto y la propuesta ingresa y ingresa y pasa y completa, si está completa, pasa.
Si no vuelve, sigue para abajo, bueno, si ¿ve? No va a la derecha.
No voy a leer todo esto.
¿Cuántos cuadraditos tiene? ¿Contaste la cantidad de rectangulitos?
No conté, pero la propuesta va, viene, son viene, 14, va, 15. Viene.
Hasta que llegamos al rectangulito final, ¿cuántos tenemos que alquilamos?
28. 28 cuadraditos. O sea,
hay que hacer 28 pasos por lo menos.
Por lo menos. Impresionante. 26,
si cada 28. Paso te lleva una semana, son 28 semanas y medio año.
No, olvidate. ¿Qué va a ser una semana esto?
No, bueno, pero yo estoy haciendo una cuenta rápida. El año tiene 52 semanas.
Sí.
Bueno,
sí,
medio perfecto. Año. Si fuese una semana por cada paso. Cosa que no lo es. Bueno, 3 años por lo menos.
Hay un instructivo general que tampoco se entiende un pepino. O sea, para que usted no entienda nada. Todo esto, tiene que completar todo esto. Todo muy simpático. Le vamos a poner el link en nuestro Facebook para que se entretengan un rato.
Para que sepamos.
Es como un jueguito, ¿vio?
Usted juegue.
Juegue un rato.
Elige tu propia aventura.
Sí.
Alquílele a la Dirección General de Cultura y Educación.
Agarren un dado y unos botones y a jugar a ver quién lo alquila primero.
El otro tema es, después de estas situaciones que se dan donde se desalojó, ¿quién le va a ofrecer una...
Bueno.
Esa es la otra cuestión, porque digo...
Claro,
suponete
si no
que
paga.
Ahora la Dirección General de Escuela dije, uy, qué boludos que estuvimos, vamos a poner la plata y vamos a alquilar. ¿Quién le va a querer alquilar con el antecedente de que 3 años
no
lo pagaron? Claro que no garpan.
No, eso me dijo Paola el otro día fuera del aire cuando estábamos arreglando para esta conversación. Es una de las cosas que me dijo, no hay inmobiliarias de Moreno que se presten a alquilarle a la provincia.
Claro.
Bueno, vamos a la tanda y seguimos en Compañeros de Clase.
Vale.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí,
Escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y estamos en nuestro bloque de Derechos Humanos y estamos hoy con una visita en el piso y vamos a tener una entrevista telefónica también. Estamos con Eva Surian. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vos nos venís a contar un poquito la militancia de tu papá y después vamos a hablar con él, ¿no?
Dale. Bueno. Sí, mi papá militaba en el Partido Justicialista en el barrio Carlos Pujada, conocido como El Gardel. Uh-huh. Es del peronismo de base, y bueno, ahí en ese barrio hacían trabajo social, un barrio con gente muy, muy carenciada, y lo que hacía él con sus compañeros era organizar el barrio. Uh-huh. Tienen una organización muy buena, y pudieron hacer una salita de primeros auxilios, y bueno.
¿Cuándo empieza a militar más o menos?
Y de muy joven, mi papá militaba de muy joven, empezó en Quilmes. Después de ahí se mudaron a ese barrio y ahí se dio. Es justo atrás del Hospital Posadas, claro. Donde está la Villa Carlos Gardel, el barrio Carlos Pujada. Y bueno, cuando empezó el barrio, en realidad, porque toda la gente estaba, hacía poquito que empezaba a vivir ahí. Uh-huh. Empezaron con el trabajo de organización. De organización para todas las necesidades que había en ese lugar. Uh-huh. Junto a él, junto con todos los compañeros y los desaparecidos.
Sí. Esto igual, la militancia empieza mucho antes de la dictadura.
Sí. Claro. Sí, mi papá de muy chiquito, claro. De muy joven.
Claro. Y en la época de la dictadura, él es detenido y está desaparecido por un tiempo.
Sí, a él lo detuvieron el 12 de agosto de 1976, en un gran operativo que hubo en el barrio, uh-huh. Donde se llevaron un montón de compañeros.
Uh-huh. ¿Él vivía en el barrio?
Él vivía en el barrio, yo era chica, vivía ahí también, sí. Con mi familia, todo.
¿Y él estuvo en un centro clandestino de acá de la zona?
Él estuvo en varios centros clandestinos. Ajá. La Fuerza Aérea operaba en la subzona 16, que abarca Morón, Merlo y Moreno. Uh-huh. Entonces, él estuvo en la base de Palomar, él estuvo en la comisaría de Aero, estuvo secuestrado hasta mediados de diciembre. Uh-huh.
¿Y lo ponen a disposición del Poder Ejecutivo? ¿Lo blanquean?
No, lo soltaron.
Lo liberan.
Lo liberan.
¿Y él ahora?
Sí. ¿No estuvo en la mansión Seré en Atila?
Sí, ahí lo llevaban a torturar.
Ajá.
Uno de los lugares donde lo llevaban a torturar.
Bueno, y él ahora está como testigo en los juicios que se están llevando adelante en San Martín.
En San Martín, en el juzgado federal número 5.
Uh-huh. Sí. Bueno, por eso teníamos ganas de charlar con él para ver qué era un poco esto de estar, ¿no?, de vuelta sentado ahí cerca de los represores, que aunque sabemos que son pocos los que están siendo juzgados, no están todos los responsables, claro, pero igual es muy fuerte estar ahí declarando.
Sí, fue muy fuerte cuando declaró, la verdad que sí, porque él tiene su segunda familia y su segunda familia no sabía lo que a él y a nosotros nos había pasado. Porque a raíz de todo esto de la dictadura que sufrimos la persecución militar, porque él estuvo con vigilancia, con libertad vigilada hasta el 84, entonces él se alejó de nosotras.
Claro. ¿Qué significaba esa libertad vigilada? ¿Él se tenía que presentar en algún lugar?
Lo vigilaban. Iba en el tren y había uno ahí que lo estaba vigilando. Iba caminando y había uno que lo estaba vigilando, entonces... Para cuidar a sus hijas y a su mujer, él decidió apartarse, entonces nosotros nos criamos sin nuestro papá y sin decir quién era mi papá, por miedo a que nos pase algo.
¿Cómo es tu actividad hoy? ¿Vos sos militante?
Sí, yo soy militante en el Partido Justicialista. Mi papá, en el momento de su secuestro, era congresal del Partido Morón. Yo hoy soy congresal también, vamos como repitiendo la historia, pero es distinta porque esta es una militancia libre, gracias a la lucha, vivimos en democracia, podemos trabajar tranquilos y no con el miedo de no saber si volvemos a casa.
No, digo, a pesar de esa distancia que tu papá puso por esta situación... Digo, eso no fue una traba
al contrario.
Pero fue una convicción.
Cuando iba al colegio secundario, mi mamá siempre me dijo, sos igual a tu papá, sos montonera como tu papá. Así me crié con esa. Nos vinimos a vivir a Moreno para alejarnos de todo.
¿Y tu mamá es crítica de eso entonces?
Sí, mi mamá tiene mucho miedo. Claro. Por lo que le pasó, tiene mucho miedo. Es el día de hoy que tiene miedo. Que me dice, cuídate porque tenés hijos, y qué sé yo, mamá, estamos en democracia. O sea... No va a pasar esto, tenemos memoria y no vamos a permitir ya que pase esto. Yo creo que ahora no va a pasar que el vecino va a mirar al costado si se están llevando a alguien.
Sí, es otra coyuntura y hay aprendizajes también.
Tal cual, es otro aprendizaje. Y yo sigo así desde chiquita.
¿Y tenés hermanos también que participen? Bueno, sí.
No, soy la única, la mayor y la única. Sí. Es más, en el colegio cuando yo iba a la secundaria no había centro de estudiantes, era mala palabra.
¿A qué colegio ibas?
Al Florencio Molina Campos, cuando estaba frente a las vías y era chiquitito y era elite. Y bueno, y me trataban de... Me querían echar porque un día hice una sentada. Claro, hice una sentada porque habían echado a un compañero injustamente.
Claro.
Y ahí empezó mi persecución.
Claro, claro. Nos decías que la segunda familia de tu papá no sabía
nada.
Todo lo que a él le había pasado. ¿Se enteró ahora cuando él tuvo que ir a testificar?
Se enteraron una parte hace algunos años cuando una de mis hermanas estaba estudiando con el libro que escribió Norberto Uso, Los vuelos de la muerte. Ajá. Nombraban a mi papá, ¿no? Entonces la profesora le pregunta.
Mira qué nombre parecido.
Claro, tiene algo que ver con vos. Y le dijo, sí, es mi papá. Y ahí, bueno... Papá les contó algo.
Ahí tenemos a tu papá en línea. Ahí tienen los auriculares. Hola, Jorge.
Hola, buen día.
¿Cómo le va? Andrea, Marcelo, Maxi y acá una conocida suya, Eva.
Bueno.
¿Cómo está?
Sí,
buen día, Jorge.
Sí, bien.
¿Qué tal? Buen día.
Jorge,
¿cómo es esto de tener que ir a declarar en los juicios por la verdad? En donde, por un lado, ustedes como víctimas y por la necesidad de que estén como testigos, tienen que de alguna manera revivir todas las vivencias que tuvieron en ese momento y encima hacerlo con los represores al lado, ¿no? Al lado, atrás, no sé bien cómo es la distribución en esta sala en particular, pero ahí, con la presencia de ellos también. ¿Es muy difícil para ustedes?
Sí, se torna un poco difícil, pero lo que pasa es que es algo que si esperamos tanto tiempo, que aparte nos interesa verle la cara, ver la cara que ponen cuando se está relatando las cosas que hicieron, ¿no? Más cuando, por ejemplo, ahora estamos en el juicio de la fresa de Vía, que nunca fue tocado. O sea, la Fuerza Aérea aparentemente era la buena de las tres fuerzas, porque en el juicio de la Junta tuvo nada más que una condena leve de tres años y 8 meses. O sea,
sí, fueron los que mejor parte llevaron en ese juicio. Los de claro, la fuerza
claro. Entonces nosotros pensamos que le debemos, por ejemplo, a la sociedad, a la sociedad misma de la zona oeste, donde esta fuerza fue hizo el genocidio devastador en la zona, es necesario que la sociedad lo sepa. Aparte, nosotros estamos, por ejemplo, encontrando cada vez más gente que ha sido detenida, torturada y que nunca ha declarado, más gente desaparecida, yo personalmente pienso que el número es mucho más elevado. Y bueno, respondiéndote a la pregunta que vos me hacías, se siente, yo al menos sentí un alivio terrible porque me saqué una mochila terrible que tenía durante casi 40 años, ¿no?
Uh-huh. ¿Y no te dan ganas de aprovechar que los tenés ahí al lado y decirle por qué no se van todos a la reputísima madre que los parió?
No, lo que me da ganas de decirle es ¿cuál es el sentido que tenía de ellos? O sea, tal bajeza, porque eso no es de hombre, las cosas que hacían. Y si se sentían tan débiles para actuar como actuaron, ¿no? Porque por lo que nosotros vemos, lo que se vio, ellos se sentían muy débiles al lado de la fuerza popular. Fuerza popular que se formaba con nada, y ellos tenían todo, porque tenían todo el poder, tenían el poder de las armas, tenían el poder el poder económico que bancaba lo que ellos querían. Y no, lo que me interesa a mí saber es dónde tiraron los cuerpos de los compañeros. Y dónde están los hijos que faltan aparecer.
Claro.
Recién
eso sí le preguntaría.
Nos contaba tu hija que vos militabas en el barrio Carlos Pujadas, que es ahí...
No. Estaba el barrio Carlos Gardel. Uh-huh. Y luego se hizo un barrio de proyecto de TV, Plan de Erradicación de Villa de Emergencia, uh-huh, el cual bautizamos Mariano Pujadas.
Mariano
Pujadas, por ser uno de los asesinados
entre Leu.
Uh-huh. Y
¿nos podrías contar un poco tu participación, tu militancia ahí en el barrio?
Sí, bueno, yo venía de una rama de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, militando en peronismo de base. Bajamos a trabajar socialmente y venimos para... O sea, nos enteramos que si iba a ser de esos proyectos de los departamentos, si iba a ser una entrega... No se iba a hacer la entrega como correspondía para la gente que estaba censada, sino que se iba a entregar a un suboficial de alguna fuerza del ejército o de seguridad y a un adjudicado. O sea, que sabíamos que la mitad de los adjudicados que estaban en el plan de erradicación de vida de emergencia iban a quedar afuera. Entonces se hicieron unas tomas simultáneas en todos esos proyectos que abarcaba ese barrio, Ejército de los Andes, mal llamado Fuerte Apache,
sí,
los de Crovara, Camino de Cintura, y los de Banfield. Entonces,
¿fue un operativo de la FAP en ese momento?
No, de la FAP no fueron, eran todos los compañeros que militábamos.
En los distintos, creo que hay una anécdota de que toman las llaves y después no tenían numeradas las llaves y tuvieron que andar probando en alguno de esos barrios, cuál era la llave de cada departamento, ¿puede ser?
Claro, porque nosotros íbamos con la gente adjudicada y por ejemplo, yo te di el ejemplo en el barrio donde estuve yo, ¿no? Ah. En Mariano Pujada. Sí, nos dieron esos son 1.172 departamentos. El administrador del barrio, que se llama Ortiz, nos dio las llaves para entregarlas y entregar a los adjudicados. Y después había muchos adjudicados que no querían ir, entonces Sí, hubo que probarlas porque no nos dijeron de dónde era cada uno.
¿Mil y pico de llave?
1172, sí.
¡A la mierda! Le llevó un tiempo.
Sí, son 31 monobloques. Y después 670 casitas.
Yo soy docente.
Para darte un dato, también ahí en el barrio Carlos Gardel nos juntábamos con compañeros del Hospital Posadas. Uh-huh. En ese tiempo el Hospital Posadas funcionaba como un centro de estudio para uh-huh. lo que había sido creado, ¿no?
Claro.
Uh-huh. En el sexto y en el séptimo piso uh-huh. del hospital funcionaba eso, como un tipo laboratorio, centro claro. de estudio. Y había una guardia de emergencia, había una emergencia que era para emergencia para adultos y para niños, pediatría. Pero se atendía todo lo mismo, pero no había internación, no había partos, no había cirugía, no había nada de eso. Entonces, se decidió que, por ejemplo, porque se iba a armar, que después se armó Salitas dentro del barrio, al ser tanta la comunidad que lleva, ¿por qué no una toma del hospital? Que se tomó así, se pusieron tres directores interinos, hasta que se normalizó todo. Y ahí se abrió el hospital a la comunidad.
Y es uno de los hospitales con una gran inserción en la comunidad también, ya con un proyecto de trabajo muy grande con la comunidad, un trabajo bastante militante del Hospital Posadas.
Sí, seguro. Sí, en ese tiempo se trabajaba conjuntamente con la comunidad que estaba más cerca, que eran la gente de los barrios humildes, ¿no? Como era Carlos Gardel y Mariano Pujadas.
Volviendo un poco a las tomas que hicieron en el Mariano Pujadas y en los otros lugares que nos comentaba, ¿eso fue exitoso? Sí. ¿Tuvieron suerte? ¿Y la gente que ustedes pudieron meter, digamos, dentro de cada uno de los departamentos se quedaron? ¿O hubo algún tipo de represión o algún tipo de represalia o algo así?
No, lo que pasó que, por ejemplo, había gente que en un tiempo no quería ir de lugares transitorios, como el Carlos Bardet, uh-huh. Los Álamos, los Eucaliptos, Santos Vega, Los Yola y todos esos barrios, que son barrios transitorios igual. Entonces no querían ir porque se sentían cómodos donde estaban, ¿no? Y claro. Como no había sido en su tiempo, porque a partir de todos los golpes de Estado que tuvieron en otro país, se cortaba la educación esa que claro. necesitaba la gente, saber que iba a una vivienda definitiva, que había que pagarla, que había que pagar los servicios y todo. Eso se quiso hacer con la pasada por los barrios transitorios. Uh-huh. Sí, ahí hubo gente que, o sea, para que no fuera, quedaran libres de departamento, nosotros hablamos con compañeros de distintos lados, uh-huh. y venían de distintos lados gente que uno sabía que lo necesitaba y que, por ejemplo, estaba alquilando o una uh-huh. cosa así, ¿no? Por eso después hubo una comisión de mal llamada intrusos o no adjudicados, uh-huh. Hasta que fueron después todos adjudicados por el Ministerio de Estado Social.
Uh-huh. Esto estamos hablando antes de la dictadura.
Antes de la dictadura, uh-huh. sí.
Claro.
Sí, después vino el gobierno de... No, antes no. O sea, estaba en ese tiempo la Nuce.
Ah, está bien, la dictadura
con
anterior.
Lanusa, con Lanusa, la dictadura anterior.
Sí, bueno, por eso, lo que pasa es que nosotros tuvimos desde el año 30 mucha dictadura, ¿no es
claro.
cierto?
Claro, sí.
Sí. Si hacemos historia, ¿cuántos gobiernos constitucionales cumplieron su mandato? Nos vamos a llevar una gran sorpresa, ¿no?
Uh-huh. Muy poquitos. No, la pregunta tenía que ver con, bueno... esta militancia en el barrio, digo, durante lo que fue la primavera del 73, tuvieron situaciones de auge. ¿Cómo fue estar en este barrio? ¿Qué pasó con la derechización del gobierno y qué pasó durante la dictadura? ¿Cómo fue que te secuestraron? ¿Cómo fue toda esa situación?
Bueno, yo... En el tiempo nosotros En el año 70, fines de 74, empezaron a caer gente del comando de organización, o la JPR, ¿no? Que trabajaron conjuntamente con la AAA y la derecha del gobierno de Isabel Martínez Perón. Ahí nos empezó a complicar la cosa, porque las organizaciones político-militares que habían estado funcionando se habían desmembrado, ¿no? Porque habían bajado a las bases a trabajar y habían, no había algo con que responder a ellos que estaban organizados y que tenían el apoyo del Estado y el apoyo de hasta militar también, ¿no? Aparte, no nos olvidemos que, por ejemplo, dentro del gobierno constitucional de Isabel fue donde se firmaron los decretos que
dieron un pie legal a la represión.
Claro. Entonces, lo que pasó es que, bueno, yo, en lo mío personal, me había ido del barrio, fue cuando me casé, me fui del barrio, tuvimos a Eva, y después vivíamos en otra tumba, vivíamos en San Martín, y después, muy poca gente sabía, ni compañeros, nada, sabían dónde yo estaba, ¿no? Porque había que cambiarse de lugar, ¿no? Bueno, yo estaba viviendo en San Martín, pero mi familia había quedado viviendo en el barrio. Y después, cuando apenas empezó el tema del golpe de Estado y mi compañera estaba embarazada de mi otra hija, Carla Lorena, decidimos separarnos, ¿no? Porque para mí protección, uno lo único que busca es protección. Yo sabía que en cualquier momento a mí, por lo mío, me iban a venir a buscar. Porque a lo mejor si hubiera movido a toda mi familia, por ahí es, no. Pues no sé qué hubiera sido. Uh-huh. Pero bueno, después pasó el tiempo y sí, y vinieron en el 76, una mañana de agosto, y bueno, me detuvieron, yo estaba con mi mamá, en un amplio operativo de la Fuerza Aérea. Yo vivía en el Monoblo 30 con mi mamá, y Eva con la mamá de ella, y la que en ese momento era mi suegra, en el Monoblo 26. Porque se había atendido todo el parto ahí, una que estaba con la mamá y otra que estaba cerca del hospital Posada, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Carla Lorena nació en junio y a mí me llevan en agosto de 76. Hicieron un operativo importante y tomaron la escuela como centro de operación, la escuela 104. Y bueno, me pasearon por todo el barrio, bueno, hicieron lo que hacían siempre, ¿no? Al momento del secuestro, robar todas las pocas, dentro de un barrio tan humilde, ¿no? Robar las pocas cosas que uno podía tener. Y bueno, de ahí me llevaron a la comisaría de Aedo, luego a un lugar que no sé dónde fue todavía. Yo calculo que puede haber sido el segundo chalet del hospital Posada, o alguna de las casas que después fueron demolidas en la primera brigada aérea. Después me llevaron a la primera brigada aérea y de ahí a la comisaría de Castelar. O sea que sabemos. Hola.
Hola, sí, te escuchamos. Estamos conmocionados. No, a ver. No, está. Yo digo no, como que no puedo terminar de aceptar tanta maldad y tanta sin razón. Para vos, el participar en los juicios termina siendo una cuestión reparadora también, ¿no?
Bueno, bueno, lo reparadora para la sociedad y para nuestros compañeros desaparecidos y para nuestros hijos también que están están faltos de su identidad. O sea, la reparación que uno busca no es para uno, sino para toda la sociedad, porque toda la sociedad consideramos que fue violada, la sociedad toda fue tocada. Totalmente. O sea, porque si nosotros hablamos con cualquier persona, sacamos estos temas, y en cualquier conversación con ustedes, se hubiera pasado, en cualquier conversación que hay cuatro o cinco personas, hay uno que tiene, o dos que tienen alguna persona o desaparecida o que fue secuestrada. O sea, que imagínense lo que fue en esta zona. Mucha gente no lo habla por miedo. Yo lo entiendo porque yo también lo tuve, ese temor, pero no por mí, sino por mi familia, ¿no? Porque uno piensa en la protección de la familia, porque por ahí uno llega a pensar que uno es culpable después de todo lo que pasa. Pero al tiempo se da cuenta que no es así, ¿no?
Y después de dictadura...
Pasan muchas cosas por la cabeza porque por ahí la guerra psicológica en algún momento ellos la ganaron, ¿no?
Claro. Jorge, después de dictadura, teniendo en cuenta eso, ¿vos volviste a militar?
No. Yo seguí trabajando. Yo tuve muchas posibilidades de haberme ido del barrio, ¿no? Pero... Yo recién salí del barrio cuando empecé a militar nuevamente. Me quedé en el barrio como una manera de trabajar en lo social, ¿no? O sea, yo con mi trabajo trataba de agrupar a gente que necesitaba, de darle trabajo y toda la historia, ¿no? Porque me había empezado el único camino, que fue la construcción, porque yo en ese tiempo era operario de plástico y me habían cerrado todos los caminos.
¿Para irte a la U? ¿No?
Porque me iban a los lugares donde yo iba a buscar trabajo y le decían que si me daban trabajo a mí, iban a poner una bomba. Eso lo supe después de andar mucho tiempo
rebotando a todos lados.
Y alguien tuvo el coraje de decírmelo, ¿no?
Claro.
Jorge, la verdad que tu testimonio es para nosotros muy importante. Es impresionante el clima que se creó acá en el estudio escuchándote. Te agradecemos mucho la participación en compañero de clase y la valentía y la fuerza para poder seguir contando estas cosas. Muchísimas gracias.
No. No, es algo que nosotros nos debemos por nuestros compañeros desaparecidos. Nuestro objetivo es llegar a que todas estas cosas se sepan y que esto sea parte de la historia. Como es parte de la historia el Holocausto, como es parte de la historia el genocidio armenio, otro tanto, que esto sea parte de la historia, porque acá sí pasó un genocidio y terrible genocidio.
Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias también a Eva acá en el estudio por haber estado aquí en Compañeros de Clase.
Gracias, un abrazo grande.
Chao. Un abrazo, Jorge.
Chao,
también.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. En Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
When everybody's heard about the bird.
¡Ah! ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. Hola, ¿alguien del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basta! Bienvenidos. ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado?
Es buena la voz, pero bueno.
Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Yo sé que voy a morir así, boludo. Yo voy a morir así de la muerte.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
La cumbia de la unidad la ven a los trabajadores, los de Scioli no la bailan porque son explotadores, los de Scioli no la bailan porque son explotadores.
Seguimos en Compañeros de Clase, damos la vuelta en el codo final y bueno, una...
La última curva.
Una entrevista...
Fuertísima.
Muy fuerte la de recién.
Muy interesante.
Y ahora vamos a ver si...
Y que queda abierta para seguir
sí,
charlando.
Sí, estábamos recién fuera del micrófono hablando con Eva y parece que tenemos varios contactos como para que seguir con este tema. Estamos ahora, cambiamos totalmente el eje de la información, cambiamos de tema y empieza nuestra columna de ciencias. Vamos a pedirle al operador que ponga la presentación y después charlamos un poquito con... ¿No la encontramos? No importa, si no vamos directamente a hablar con Marisa. Marisa López Bilbao, doctora en biología que trabaja en el INTA Castelar. Hola Marisa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Rudy de Compañeros de Clase.
Mucho gusto.
Marisa, vos trabajás en el con transgénicos en el INTA Castelar. La primera pregunta, como para empezar, los transgénicos tienen mala prensa. Ahora, ¿son tan malos como dicen a partir de la experiencia de Monsanto, la soja transgénica y el glifosato, o no es tan así la cosa?
No, a ver, los transgénicos per se no son malos. La transgénesis es una técnica para producir organismos mejorados. El tema con Monsanto es que, bueno, Monsanto es una empresa que lo que quiere obtener son ganancias, es una empresa monopólica a nivel mundial y ellos lo que pudieron hacer, la ventaja que tuvieron es que produjeron el organismo con grandes ventajas, en este caso el organismo modificado fue la soja, y además venden el agroquímico que es lo que le confiere esa característica. Ahora hablamos cómo es esa soja. Entonces, bueno, lo que se vio era que una empresa podía vender todo el paquete.
Negocio redondo.
Generó un poco de miedo, pero no por la transgénesis en sí misma. No solo hay empresas trabajando en producir organismos transgénicos, y hablo de organismos porque no hay solo plantas, sino también bacterias, hongos y animales, sino también toda una gran parte académica en todas partes del mundo, y me refiero a organismos de investigación, universidades, públicas o privadas, y siempre el objetivo es mejorar estos organismos con la finalidad, obviamente, de producir un beneficio a la salud, a la economía, a la producción de alimentos.
¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las mejoras que podría traer en un organismo la transgénesis, como vos decís? ¿Qué mejoras se pueden obtener?
Por eso, depende mucho el objetivo final que uno se establezca. En el caso de la soja, vamos a la soja, que al fin y al cabo fue el primer evento que se aprobó en Argentina en el 96, la que es conocida como la soja RR. En ese caso, la ventaja que se le había conferido y que tiene es la de tolerar un herbicida. Entonces, eso lo que favoreció fue todo el sistema de cultivo y producción, que además trajo efectos positivos adicionales, como fue poder aplicar la siembra directa. Al no tener que arar el suelo, no se lavan los nutrientes del suelo. Yo siembro la soja, se trata con glifosato, entonces no crecen otras hierbas que consumen los alimentos del suelo, los nutrientes del suelo, entonces se favorece el crecimiento de esta soja sembrada, y eso también favoreció esto que te decía, que no haya que arar. El arado favorecía que se lavaran los suelos. Entonces, es como que la tierra mantiene mejor su matriz. No tenemos que pensar solo en la tierra tiene nutrientes y es también una textura, una matriz. Todo eso fue favorecido por esta utilización de soja con glifosato. Eso trajo muchísimas ventajas a los productores, por eso fue adoptado tan rápido, ¿no? Hubo que imponerlo. El productor lo vio y vio que era ventajoso.
¿Es sustentable?
Para nuestro país trajo muchas divisas.
Claro, por un lado generó muchas divisas, después está el tema de quién se queda con esas ganancias, ¿no? Que es un tema que va más allá,
bueno,
de los transgénicos.
Es otro tema, que va, claro, más allá de la transgénesis.
Ahora, la pregunta es, esta cuestión de la planta resistente al glifosato y el uso de este herbicida, ¿no trae, por otro lado, algunas consecuencias negativas, como que es la desaparición de otras especies vegetales, la contaminación de los suelos a largo plazo?
Cuando se cultiva el suelo se usan agroquímicos, muchos agroquímicos. El glifosato, dentro de todos los agroquímicos que se utilizan, de los herbicidas, no es de los más tóxicos, pero estamos hablando de un herbicida, no es que no estamos hablando de... Es un agroquímico. Pero ya, aunque no se siembren plantas transgénicas, por eso acá a veces, muchas veces se mezclan conceptos. En aquellos cultivos que no son transgénicos, también se usan agroquímicos, y muchos agroquímicos. Por ejemplo, toda la siembra de tabaco, el tabaco no es transgénico y se usan muchos agroquímicos. Entonces, lo que hay que tener en claro es que una cosa no implica necesariamente la otra. El corrimiento de la frontera agrícola no está directamente relacionado a los transgénicos. En algunos casos sí, la soja tiene muchas ventajas como planta. Es una planta que es muy versátil, se adapta muy bien a muchas situaciones agroclimáticas, entonces eso permitió ciertas modificaciones. Pero, por ejemplo, cuando se talan bosques para sembrar árboles, para producir madera, pero esos árboles que se siembran en Argentina no son transgénicos. El tabaco que se siembra en Argentina no es transgénico, ¿sí? Recordemos que en Argentina hay solo tres cultivos que son transgénicos, que son la soja, el maíz y el algodón. Uh-huh. El resto de las especies no son transgénicas. Si a uno le dicen que está comiendo tomates que son feos porque son transgénicos, no es verdad.
No hay transgénicos hortalizas en la producción, en la venta, no, en los negocios.
Solo se produce y se comercializa en Argentina soja, algodón y maíz. Es decir, comestibles tenemos soja y maíz solamente.
Ahora, si no es tan perjudicial y es tan beneficioso, ¿por qué genera tanta resistencia?
Monsanto hizo una campaña, Greenpeace hizo una campaña muy activa contra los transgénicos, nombrando a Monsanto. Yo creo que el enfoque que hicieron fue errado. Ellos querían hablar mal en contra de las multinacionales y mezclaron en esto una técnica. Es como si uno hablara mal, no sé, de un bypass o de una técnica médica que es beneficiosa. Los transgénicos per se no son malos ni buenos. Se están haciendo transgénicos no solo en la parte agrícola, ¿sí?, sino en la parte farmacéutica, en la parte alimenticia. Se usan hace mucho tiempo ya que estamos usando organismos transgénicos.
Sí, no solo de Greenpeace. Hay organizaciones campesinas que critican mucho la utilización del glifosato, esos venenos.
El glifosato, vuelvo a decir, es un agroquímico tal como muchísimos otros. Hay gente que quiere hacer solo producción orgánica. La producción orgánica está muy bien cuando las extensiones a controlar tienen un determinado tamaño. Si vamos a, sí, en un invernáculo, en media manzana, donde haya gente controlando realmente en forma manual. Cuando uno quiere producir en grandes cantidades, ya lo orgánico se va de escala totalmente. Es como querer producir autos en un pequeño taller mecánico. Uno puede llegar a hacer un auto al año, no puede producir las cantidades que, por ejemplo, producimos en nuestro país de trigo. Por ejemplo, el trigo no es transgénico. El girasol no es transgénico, por distintas circunstancias, ¿sí? Hasta ahora los que teníamos eran los que mencioné anteriormente.
Marisa,
la transgénesis no es problemática. Así se han desarrollado, por ejemplo, hay un cultivo que es bastante emblemático, que fue el desarrollo de el arroz golden o dorado. En ese caso, los investigadores que lo desarrollaron liberaron la patente, no hay que pagar nada, eso se puede producir en cualquier parte del mundo, y es un girasol que es dorado porque tiene alta concentración de beta-caroteno, que es el primer precursor para la obtención de vitamina A.
Sí, entonces, no pasa lo mismo con la soja, ¿no?, que la patente es de Monsanto, ¿puede ser?
Hay varias empresas que tienen patente, las empresas que han hecho el desarrollo. Lo que está patentado no es el cultivo, son los eventos transgénicos, que es el gen que le confiere esta característica insertado en una determinada región. Es decir, ellos pueden, cada uno puede comprobar exactamente si la planta que se está sembrando es de uno o de otro, haciendo unos análisis que en este momento son moleculares bastante sencillos, se puede saber qué evento se está sembrando.
Marisa, y en relación con los transgénicos, vos decías no son buenos ni malos. Cuando uno piensa en las palabras suena la palabra transgénico, uno piensa en aparecen algunos temores de, no sé, más vinculados a un efecto Frankenstein, a que uno pueda crear algún organismo que sea de alguna manera, entre comillas, un monstruo que termine perjudicando más que favoreciendo. No, ¿cuánto hay de esto?
No, eso entra en mito, en calidad de mito urbano. En Argentina, para producir transgénicos, además de toda la etapa de investigación, todas las investigaciones que se hacen con financiamiento de organismos estatales, como pueden ser el CONICET, la Agencia de Promoción Científica y Técnica, las universidades, uno cuando pide un subsidio para investigación tiene que explicar claramente qué es lo que va a hacer, y eso es evaluado por pares, y después de mucho tiempo de investigación hasta llegar a obtener el producto que uno está buscando, y lo prueba y tiene las características que uno busca, por ejemplo, una planta que sea resistente a situaciones de sequía o al ataque de patógenos. Y en ese caso, cuando se llega a la investigación y se ve todo eso y la planta se comporta como uno quiere, después comienza lo que se conoce como la etapa de desregulación. En Argentina hay la autorización para producir algo, la hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que depende del ministerio, y la Secretaría se basa en la información de tres direcciones distintas, que es la Dirección de Biotecnología, que está asesorada por la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que esa es la que evalúa si podría llegar a haber algún riesgo en el agroecosistema por la utilización de este nuevo desarrollo del que estamos hablando. Después está la otra que asesora, es la Dirección de Calidad Agropecuaria del SENASA, que ahí lo que se evalúan son posibles riesgos potenciales para la salud, tanto animal como humana, si hubiera algún problema de alergia alimentaria o algo por el estilo. Y por último, está la Dirección Nacional de Mercados Agrícolas, que evalúa la conveniencia o no de la comercialización de este nuevo producto del que estaríamos desarrollando. Sí, es decir, en Argentina se tiene que dar la aprobación conjunta de las tres direcciones para que recién ahí la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca acepte la liberación de un cultivo transgénico.
Uh-huh. Ahora,
eso en plantas. Después, por ejemplo, hay muchos organismos transgénicos que son bacterias que producen enzimas que se usan en la industria láctea, en la industria textil, porque las bacterias también pueden ser transgénicas. Yo las modifico para que secrete una enzima que es de altísima utilidad en la producción de quesos.
Ajá. ¿Y cómo se hace para que algo sea transgénico? Digo, esto no debe ser tan sencillo como un rasti de sacar el bloque rojo y poner el bloque amarillo. ¿Cómo son las técnicas?
Actualmente no es tan complicado. En el caso de las bacterias, se aprovechó una, en el caso de las plantas, se aprovechó una bacteria del suelo, que es Agrobacterium tumefaciens. Esa bacteria normalmente, su modo de vida, infecta una planta, puede introducir un pedacito de su ADN, es un plásmido T, y esta información genética de la bacteria hace que la célula vegetal se transforme, porque se incorpora al genoma de la planta, este pedacito de genoma bacteriano, y empieza a sintetizar hormonas vegetales. Y la planta se va deformando, forma un pequeño tumor para que ahí viva la bacteria. Esa característica de esa bacteria fue lo que se aprovechó para empezar a transformar plantas. Se tomó a esta bacteria, Agrobacterium, se le hicieron pequeñas modificaciones para que mantenga esta capacidad de transferir su ADN a la célula vegetal e incorporarse, pero lo que se sacó fueron los genes que codificaban para que la célula vegetal produjera este tumor. Y entonces ahí se empezaron a introducir los genes de interés.
Ajá.
Y ahora hay muchísimos desarrollos en puerta. Aprobados no hay tantos, ¿sí? Están más o menos los que aprobamos en Argentina. Y después hay casos de berenjenas resistentes a insectos. Sí es comercializado en grandes partes del mundo la canola, que también tiene resistencia a herbicidas. Hay papaya con resistencia a virus. Pero sobre todo lo que está viniendo es en parte resistencia a enfermedades y ya fuera de las plantas o relacionado también en algunos casos también en plantas, lo que se llama, bueno, ahora no me sale el nombre, como si fuera una farmacia, ¿sí? Empezar a producir vacunas y moléculas que son de interés en la parte medicinal.
Vos estás trabajando con hortalizas.
Yo estoy trabajando concretamente en lechuga.
¿Y qué?
El objetivo, sí.
¿Cuál es el objetivo de modificar a la lechuga?
Mira, es un objetivo a largo plazo, ¿sí? Porque como te explicaba, hay muchas etapas. Nosotros ahora estamos tratando de obtener lechugas que resistan tanto a un virus, que es el que produce la peste negra, que afecta por igual en toda la Argentina, y no hay ninguna fuente de resistencia. Es decir, yo no puedo cruzar las lechugas que tenemos en el mercado con alguna lechuga silvestre o no cultivada que le pueda conferir la resistencia. No hay fuente de resistencia para la peste negra. Es decir, la única forma de obtener alguna lechuga resistente a peste negra sería por transgénesis. Entonces, estamos trabajando en eso y también en conferir resistencia a hongos. La gran zona productora de lechuga en Argentina es, bueno, toda la zona de Mar del Plata, Florencio Varela, todo el cordón del Gran Buenos Aires, llegando a San Pedro, hasta Santa Fe, toda esa es una zona húmeda y los problemas grandes que hay en la producción son patógenos fúngicos. Entonces también queremos lograr lechugas con resistencia a hongos, fundamentalmente esclerotinia y bremia.
¿Y qué hacen? ¿Buscan decía, algún
son
otro...?
Ensayos a largo plazo, ¿sí? Eso es, está en etapa de desarrollar tesis doctorales, tesis de licenciaturas, publicar y ver si podemos en algunos años, tal vez 3 o 4, empezar a obtener plantas que en condiciones controladas muestren esta resistencia y luego sí llegar, pero ya de todo esto estamos hablando como 10 años, ¿sí?
10 años.
Si todo fuera positivo, si todo fuera positivo, las plantas se comportan como uno quiere, recién empezaríamos ahí la etapa de desregulación que te mencionaba antes.
¿Y cómo se... vos hablabas de la peste negra y de los hongos. ¿Lo que buscan es en algún otro vegetal este que sea resistente a estos problemas? Claro, ¿de dónde sacan los genes? ¿Los inventan? ¿Los sacan?
En el caso de resistencia a hongos, estamos usando uno de los genes, proviene de papa y otro proviene de alfalfa. Y en el caso de peste negra, no, ya son unas construcciones génicas especiales porque el virus que lo produce es un virus especial. Entonces, bueno, ya
es más complejo.
Más complejo. Sí, pero ese ya no es un gen sacado de algún lado, es una construcción genética, podríamos decirle.
Digamos que el tema de la transgénesis, como para ir cerrando o haciendo una síntesis, yo podría decir que el tema de la transgénesis puede ser muy beneficioso en términos que no se piense solo en cuestión de hacer un gran negocio, como sí piensan las grandes
Totalmente.
Empresas.
Por eso Argentina ahora hay algunas empresas o consorcios tratando de desarrollar organismos transgénicos vegetales. Por ejemplo, la caña de azúcar, que es un desarrollo de la zona de Tucumán, claramente. Están en etapa de desregulación. También hay papas que están en etapa de desregulación, que es un desarrollo que lo llevó adelante sobre todo Biosidus, pero con investigaciones que se hicieron en gran parte en la universidad o financiadas a través de los organismos estatales que financian lo que es investigación. Entonces, no podemos restringirnos a pensar que la transgénesis es la soja de Monsanto. Las perspectivas futuras son amplísimas. Si uno no tiene más que googlear futuros desarrollos en transgénesis, y el abanico es impresionante. Desde buscar plantas que puedan biorremediar suelos contaminados con derrames químicos del tipo que sean, hasta plantas que puedan crecer en condiciones de alta salinidad donde no se pueda sembrar nada, o plantas que produzcan mejoras sustanciales en cuanto a su contenido de vitaminas o antioxidantes que podrían mejorar considerablemente la calidad alimentaria de algunos sectores, hasta plantas que sirvan para producir vacunas. por ejemplo.
Marisa, te agradezco. A ver, se nos terminó el programa. Te vamos a volver a llamar para continuar un poco más con esta charla, pero digo, está claro que no es tan terrible en general como se plantea, pero también es cierto que hay algunos cuidados, algunas cuestiones a tener en cuenta en relación con la transgénesis, las producciones y las cuestiones de las grandes empresas, como para hacer una síntesis. Muchísimas gracias por tu participación en Compañeros de Clase, en esta columna de ciencias que abrimos este año, y bueno, nos volvemos a comunicar.
Muy bien, espero entonces tu llamado.
Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Chao, chao.
Bueno, se nos terminó.
Se terminó, nos vamos.
Ay, qué lástima.
Bueno.
4 horas.
Sí.
Sí, necesitamos media hora más, por lo menos.
El sábado que viene
para
no.
Para hablar de esto, tenemos que mucho tiempo necesitamos, ¿eh? Porque no puede ser las cosas que se dijeron acá. Pues,
bueno.
Chao, dice
Víctor. Es una viola, lo dice chao. Hicimos hoy compañeros de clase. Marcelo Rudy, Maxi Seifer, Andrea Herrera en la conducción, Alejandro Ami Gonzalo en las noticias, Sonia Sichero en la producción general, Víctor en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con Estalla Silencio. Hasta
el
la
sábado que viene
hasta
no vamos
otro
a estar.
Sábado.
Hasta la próxima clase, claro. Que es el
otro
sábado.
Otro, sí. Chao.
FM Moreno.